José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Es un sábado de fiestas. Hay dos en dos ciudades que son ya de primera. Una en Granada, que hoy le ha ganado 2-0 al Leganés y es equipo de primera. Y otra en Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas se ha empatado a cero con el Deportivo Alavés. Así que lo primero que hacemos es situar las fiestas en Granada, que es el líder de segunda. Allí, Fran Viñuela, ¿cómo está siendo la fiesta?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Está siendo un fiestón. De hecho, es que ha empezado a llover hace un rato y nadie se quiere mover de la grada. Ahora mismo están preparando todo el dispositivo de campeones para dentro de unos minutos, alrededor de unos 40 minutos, montarse en un autobús que le va a mandar hasta la Fuente de las Batallas, hasta el centro de Granada, y a partir de ahí celebrar con toda la afición donde se tiene que celebrar. Habrá una grúa donde al capitán y a varios jugadores coronen hasta esa Fuente de las Batallas para ponerle la bandera y para ponerle la bufanda del Granada Club de Fútbol, que ahora mismo está haciendo una ronda, ahora mismo está haciendo un paseo de honor, ahora mismo está bailando con su afición, que se lo merece, que ha sufrido mucho, pero que está una temporada después, Corro, en Primera División.
Es bajar y subir de nuevo a Primera. Fran, tú nos interrumpes y tienes posibilidad de hablar con los protagonistas. La otra fiesta, el otro fiestón, está en Las Palmas. Ahí está Suáncar. Hola, Suáncar.
Hola, Corro. Ahora mismo todo el estadio, porque de aquí prácticamente no se ha ido nadie, está festejando con los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas esta alegría, este ascenso que coloca a la Unión Deportiva Las Palmas de nuevo en la élite del fútbol español. Después de 34 temporadas, por fin vuelven a jugar la 35ª. Todo el estadio es una fiesta. Se han ido ahora a la grada de los ultranacientes y es allí donde se encuentran precisamente festejando con el público este nuevo ascenso de los amarillos.
Las Palmas, 5 años después. Está hablando Jorge Molina, lesionado, se ha perdido el tramo final de temporada. A ver qué dice uno de los grandes de Granada.
Va a celebrarlo, al final lo hemos conseguido.
¿Qué has sentido cuando toda la grada se ha vuelto a tu palco donde estabas y ha creado tu nombre?
Pues agradecido como siempre. Sobre todo, ahora que momento de alegría, pero sobre todo pues el año pasado con el penalti me cobraron igual. Esos momentos que sí que son jodidos se agradecen más aún. Y bueno, desde ese momento eso tenía en la cabeza volver a ascender y gracias a Dios y a esta banda, pues al final lo hemos conseguido.
Y situamos ahora a la gente que nos va a contar la fiesta. En algún punto de la ciudad de Granada está Jorge de la Chica. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches. Estoy hablando desde el exterior del Estadio de los Cármenes, donde ya van saliendo algunos aficionados que lo que quieren es tomar sitio justo en el centro donde ha señalado Fran Viñuela, en la Fuente de las Batallas, para la gran fiesta de esta ciudad que supone el ascenso. Caras de auténtica alegría, rostros felices por parte de estos aficionados que han llenado reiteradamente en los últimos partidos el nuevo estadio Los Cármenes. Había público incluso en los últimos para llenar 4 o 5 veces el campo. Se habla de una posible ampliación. Escuchamos de fondo cómo se siguen vitoreando a los jugadores del Granada.
Perdona, Jorge, ¿qué hay? Gol en Butarque en la final de la Copa de la Reina. Avilés Andrea.
Gol, 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 gol del Real Madrid. Marcó Iván Andrés otra vez en un córner, otra vez un centro perfecto, en este caso de Linda Caicedo, directamente a la cabeza de Iván Andrés, la capitana del Real Madrid, que marca el segundo. Estaba siendo mejor el conjunto blanco también en la segunda parte, y se amplía el marcador. Real Madrid 2, Atleti 0, cuando prepara cambios el conjunto rojiblanco, Andrés.
Con qué rabia lo celebró Iván Andrés ese gol que pone al Real Madrid un poquito más cerca de ganar su primera Copa de la Reina, su primer título, además.
Perdona,
en la
Andrea,
historia,
que está recibiendo, perdón, en Granada, el título de campeón, el Granada, Fran.
Sí, señor, la ha recibido a Víctor Díaz, el capitán, que la ha levantado levemente desde el palco presidencial, pero ha dicho, yo la levanto aquí, pero lo que hace ahora es que se apaga por completo las luces del nuevo Los Cármenes. Solamente hay bengalas en el centro, esperando a que Víctor Díaz baje sus peldaños en el interior del nuevo Los Cármenes para ir con sus compañeros. Estaba a punto de venir Antonio Puertas, pero le han dicho, oye, vamos, vamos, que tenemos que celebrar mucho todavía. Está Víctor Díaz bajando ahora mismo por esa escalera larga, 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 hasta el acceso del césped de los Cármenes. Ya aparece gente, ya aparece parte del staff, de la directiva del Granada. En cuanto aparezca, si os parece, Víctor Díaz por ese túnel de vestuarios para levantarla bien arriba la copa, os pido paso.
Y viene la copa para campeonar al Granada, pero por las calles de Las Palmas, Juanfran Cruz, ya se vive el ambiente de otro equipo de primera.
Estadio de Gran Canaria, todavía la plantilla en el campo, en el césped, en el verde, el público que no se marcha, 33.000 espectadores cantando ahora mismo los cánticos habituales de la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo el equipo en el centro del campo que no se quiere marchar. Posteriormente se irán a la plaza de España para seguir celebrando este ascenso a la máxima categoría. Vemos al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas también que ha bajado al césped, al igual que toda la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas celebrando.
Llega la copa Fran Villola a Granada.
Llega la copa y la levanta Víctor Díaz, muy 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 arriba la copa de campeón de segunda división. Sigue las bengalas, sigue el juego de luces, está toda la plantilla, incluso los lesionados, incluso los que apenas tienen minutos y algún canterano. Sigue el juego de luces, pero lo ha levantado Víctor, tenía muchas ganas y ahora lo que pasa es que empieza a llover fuerte. Eso puede modificar también un poco el horario de la celebración, pero el Granada ya tiene su copa, la vuelve a levantar los jugadores del Granada, ya tiene su liga y ya tiene su ascenso. En breve empezarán ya a desfilar hacia el túnel de vestuario y será cuando tengamos acceso a los jugadores.
Suancar, ¿qué pasa en el Estadio de Las Palmas?
Pues ahora mismo siguen dando la vuelta al campo los jugadores. Esta foto también con Curbelo y está Juanfran Cruz pues, en los aledaños de este estadio buscando hueco, porque ahora mismo la totalidad de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, incluidos los que no han jugado, vemos a Loren que ha venido cedido por el Betis y que empezó muy bien pero que ha terminado casi jugando poco. Pero está claro que lo importante para Las Palmas era este ascenso y ahí está en Fulu animando a los suyos. Ahora Marc Cardona se va al público y no sé, Juanfran, si por ahí está satisfando algún futbolista más.
Juanfran Cruz, que está metido ahí en la maraña de jugadores y del ambiente que se vive en Las Palmas, le han quitado el micrófono al compañero, los jugadores del Granada. Así está festejando el Granada este título de campeón de segunda división y ascenso a primera. Es un momento histórico de nuevo para el Granada, vuelve rápidamente a la primera división, también Las Palmas 5 temporadas después. Así de frenético ha empezado este último tramo de tiempo de juego con Granada y Las Palmas festejando que están ya en primera. Queda una plaza que se la van a jugar dentro de unos días, en muy pocos días, el sábado empiezan a jugárselo, el Levante, el Alavés, el Albacete y el Eibar. La eliminatoria el sábado va a ser partido de ida, primera eliminatoria, Levante-Albacete y a la vez Eibar. Los horarios son 6:30 y 9:00. Todavía falta por determinar qué equipos o qué partidos se juegan en esos horarios. La vuelta va a ser el miércoles y el jueves, porque hoy el Levante le ha ganado 2-1 al Oviedo y el Eibar ha ganado en Huesca 1-0. Vamos al campo del Levante, al Ciudad de Valencia. Ahí está Pedro Zamora para hablar con él un momento. Vamos a contarles lo que está ocurriendo en el Levante después de conocer que su rival es el Albacete, y estaremos también con Roberto Arrillaga para conocer cómo ha quedado ese emparejamiento con el Eibar. Les cuento rápidamente también que es un día de fiesta hoy también para dos equipos, dos ciudades que suben de primera ref a segunda división. Sube el Amore Vieta, que empató a 0 con el Atleti B, y el Racing de Ferrol, que le ganó 2-0 al Celta B. Amore Vieta y Ferrol son equipos o son ciudades ya de segunda división. Luego contamos en detalle cómo quedan las promociones y cómo queda también el descenso. Y en primera, recuerden que hoy se ha jugado un partido, ha ganado el Real Madrid en Sevilla, Sevilla 1, Real Madrid 2. El gol de Rafa Mir en el inicio del partido le dio la vuelta a Rodrigo con dos golazos, uno de falta y otro con una jugada sensacional que ha certificado el futbolista brasileño en ausencia de Vinicius como el mejor del partido. Mañana, recuerden, a las 7 por abajo, Valencia Español, Almería Valladolid, Cádiz Celta y Getafe Osasuna. Además, mañana Barcelona Mallorca, Atlético de Madrid Real Sociedad, Atlético de Bilbao Elche, Rayo Vallecano Villarreal y Girona Betis. Es noticia del día, Andoni Iraola ha confirmado que no sigue la temporada que viene en el Rayo Vallecano. Estamos muy pendientes de la Copa de la Reina. Situamos a Avilés el marcador de esta final entre los dos equipos de Madrid, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Estamos llegando, ya pasando el minuto 62 de partido. Sigue ganando el Real Madrid con dos goles, uno de Toletti y otro de la capitana Iván Andrés. Gana el Real Madrid 2-0 al Atleti.
Recuerden que en el fútbol internacional el Bayern de Múnich se ha proclamado campeón con una carambola. Lo tenía en la mano el Borussia Dortmund, empató el Dortmund, marcó Musiala para el Bayern en el tramo final. Campeón de nuevo el Bayern de Múnich, que ha ganado hoy su undécima liga consecutiva. El Paris Saint-Germain ha sido hace muy poquitos minutos proclamado campeón de liga, empatado en Estrasburgo. Estrasburgo 1, Paris Saint-Germain 1, con gol de Messi. Y el Luton Town ha ascendido a la Premier. Además, en el Europeo Sub-17, España ya está en semifinales. Le ha ganado 3-0 a Irlanda. Vamos a jugar contra Francia. Uno de los goles de España en ese 3-0 lo ha hecho la estrella, la joven estrella del Barça, Lamine Yamal. Y Fórmula 1, mañana apasionante Gran Premio de Mónaco a partir de las 3 de la tarde. Ha sido preciosa, un espectáculo de la calificación. Va a salir primero Verstappen, segundo Fernando Alonso, tercero Ocon y cuarto Carlos Sainz tras la sanción a Leclerc. El Giro de Italia es para Roglic, que le ha ganado en la crono a Geraint Thomas. En los cuartos por el título de la Liga ACB, sorpresa, es al mejor de tres. Ha ganado el Juventud de Badalona en Baskonia, al Baskonia en casa. Baskonia 91, Juventud 99. El próximo partido es en Badalona. Y en balonmano, gran noticia, en la European League, el Granollers va a jugar la final mañana contra el Fuchsia Berlín. Todo esto y las fiestas en el tiempo de juego con los Snoods. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Con las líneas abiertas, por supuesto, de Granada, de Las Palmas, de Butarque, Leganés, con el acontecimiento de la noche, ese partido de la final de la Copa de la Reina, y por supuesto las fiestas de Las Palmas y de Granada. Saludo a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Corroche, qué tardes, qué noches, cosas más tremendas.
¿Cómo has vivido este final? Ha sido un poco más tranquilo de lo esperado, porque no ha habido grandes emociones, el Granada lo tenía en la mano. Era más favorito Las Palmas que el Deportivo Alavés porque jugaba en casa, ha sido un empate a cero, o sea, no ha habido grandes movidones como en la Liga Alemana, que ha sido un escándalo lo que ha pasado, ¿eh?
No, aquello ha sido una cosa de locos, pero bueno, de todas maneras, en Las Palmas a la vez es que estás pensando que una de estas meterá a la vez y se monta ahí un lío que no veas, ¿no? Pero sí, sí, y lo que espera ahora, fíjate lo que son los playoffs y eso, el final de temporada es maravilloso.
Y Guille Usquiano, hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Has estado contando la Bundesliga, lo que le ha pasado al Dortmund ha sido terrible, ¿eh?
Sí, 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 ha sido un final increíble de Liga, un poco reflejo de lo que ha sido toda la temporada con dos equipos muy regulares, que parecía que ninguno quería ganar la Bundesliga, al final la ha ganado el Bayern de Múnich, pero ha estado a punto de perderla, porque iba todo el partido 0-1, no atacaba demasiado, ha querido guardar el resultado, le han empatado y menos mal que al final ha aparecido Musiala, que tiene una pinta de jugadorazo, ya lo es, pero de tenerlo para los próximos 10 o 15 años, tremendo.
Ha hecho un control en el gol espectacular, dándose media vuelta. Pero dame un segundo, porque he visto una tromba de agua en Butarque. ¿Está cayendo tanto como se ve por la tele o ha sido una nube de pasajera, Avilés?
Yo te diría que más, Corro. O sea, es increíble. O sea, está lloviendo ahora mismo en Butarque. Está, la gente
estáis con las catiuscas, ¿no?
Bueno, aquí ahora mismo, si quieres salir, tienes que ponerte
chupasquero, botas. Se ha caído el cielo. O sea, no sabes, Corro, se ha despoblado. Eso es la parte mala. Es que la gente que está en las zonas de Butarque, que no tienen techo, salvo la parte en la que estamos nosotros,
¿no?
Es que se está yendo la gente.
Sí,
porque no sabes, una cortina de agua que en un momento parecía niebla y casi veías con dificultad el terreno de juego. Ahora está cayendo un poquito menos, pero es que se está yendo la gente, eso es una pena.
Está ganando el Real Madrid 2-0. Está hablando Callejón, que es uno de los jugadores importantes de la Liga que volvió para jugar con el Granada, el equipo de su ciudad.
Pues hemos rematado la faena.
Has vivido cosas muy grandes en tu carrera, pero esta es la más especial o una de ellas.
Yo creo que la pondría, si no la primera, la segunda, porque estoy en mi...
Ahí va. Se ha cortado ahí Callejón, que
¡Cabetti!
Hizo el esfuerzo para volver al Granada, al equipo de su día, y le ha salido bien. Hay veces que lo haces y no te sale bien. A Callejón le ha salido perfecto, ¿eh? Se nos va la señal por el agua, ¿eh? Por la lluvia que está cayendo. Las televisiones que tenemos con satélites están cayendo por el agua que está cayendo ahora mismo en Madrid.
Han muerto todas, ¿eh?
Sí, sí, total. Es que ahora mismo se ha ido... O sea,
tenemos siete pantallas adelante.
Se ha ido todo a negro. Se ha ido todo a negro. Increíble. Bueno, de esto de Guille, Tomás, de la ilusión que supone volver a Primera División. O sea, hay una cosa muy bonita que es subir y hay una cosa muy fea que es bajar, eso está claro, ¿eh?
Hombre, sí, lo ha hecho el Granada, lo que ha hecho el Español cuando le ha tocado, espero que el año que viene, si no lo remedia, pueda hacerlo, que es bajar y subir. Eso es tremendo porque el destrozo es mínimo y entonces, claro, lo de Las Palmas es mucho más, como te digo yo, no te diría que meritorio, no me sale la palabra, pero que es el volver, poner fin a tanto tiempo abajo, es horroroso, ¿no? Cuando te enquistas ahí, el riesgo es el Málaga, es el Depor. Todos sí, lo que,
hay claro. que aprovechar el claro, efecto claro, rebote.
Eso es. Sí. Si bajas y dices, bueno, pues mire usted, cada año bajan tres, usted me asegura a mí que el año que viene subo, vaya, firmado. Pero el riesgo de quedarte Zaragoza, fíjate tú lo que cuesta salir de ahí después, ¿no?
No, y luego la diferencia entre subir directo y tener que jugar playoffs, porque claro, jugar un playoff ahora a dos partidos, además, cuatro partidos, dos eliminatorias, es un tiro al aire. O sea, no, nadie te garantiza de que dentro de un mes puedas estar en primera, como lo está, por ejemplo, en Las Palmas a la vez, que un gol lo cambiaba todo, es que es una diferencia abismal. Dices durante una temporada, bueno, hoy he empatado en vez de perder, o hoy he ganado en vez de empatar. Pues fíjate al final lo que supone un punto o un gol, muchas veces, que te cambia la perspectiva de toda la temporada.
Pues lo que decía Guas de Las Palmas, los cuatro primeros, dentro de los cuatro primeros están los tres que han bajado. Que son Granada, Alavés y Levante. El único que se ha colado ahí es Las Palmas.
En Las Palmas, sí, sí.
Y ahora el Levante tiene la faena, porque es una faena, de quedar tercero y jugar contra el sexto.
Que cuidado con el sexto.
En las últimas temporadas siempre ha subido.
Sí, dejadme ir a Valencia, que ha estado Pedro Zamora contando el Levante 2, Oviedo 1, y que sabe que le ha tocado en suerte el Albacete, o sea, ha quedado tercero y le ha tocado el sexto. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Lo dan por bueno? ¿Lo dan por bueno o no?
Sí, sí, lo dan por bueno porque aquí prácticamente nadie creía en esa carambola de subir esta noche, y sobre todo porque hubo un momento en los últimos instantes del partido que ganaba el Eibar, que el Levante empataba, que el Levante era quinto, o sea que se le complicaba la vida porque perdía el factor campo a favor. Así que con ese gol de Wesley al final, por lo menos es tercero, el rival es el Albacete, factor campo a favor, y además del factor campo, la ventaja de que en caso de empate en las eliminatorias pasas por haber quedado mejor clasificatoriamente en la liga regular. Así que aunque parezca raro, en el Levante hoy hasta incluso se ha celebrado un poquito ese último gol de Wesley que le da la victoria y el tercer puesto.
Quedan dos eliminatorias muy chulas, una vasca entre Eibar y Alavés y otra con dos equipos que están muy cerca, porque entre Albacete y Valencia están hay muy poca distancia, muy poco tiempo, y me imagino que habrá mucha gente en los dos campos de los dos. Sí,
bueno, aquí hace un par de meses vinieron casi 4.000 del Albacete, claro, a la ciudad de Valencia.
Roberto Arrillaga, hola Roberto, Vitoria.
Corro, Gabón, muy buenas.
A la vez, Eibar, ¿qué te parece?
Ese Roberto.
Pues qué quiere decirte, no, aquí estamos de muy bajón, ¿sabes? Porque el equipo ha hecho el mejor partido de los últimos 10 y no ha podido llevarse la victoria porque no ha tenido la calidad suficiente como para meter el gol que le diera el ascenso, ¿no? Y el Eibar es un equipo, pues eso, fratricida, ¿no? Al final es un duelo que sí hay el factor cancha a favor del Deportivo Alavés y sí que esperan aprovecharlo, pero el palo que ha supuesto hacer el mejor partido y no conseguirlo, pues yo creo que se va a alargar muchos días. No sé si 7 para el siguiente partido en Ipurúa, el siguiente, pero seguro que por lo menos 4, seguro. Y esto, el factor psicológico en el playoff de segunda va a ser muy importante.
Sí, de todas maneras, como diría Di Stéfano, dos japoneses, ¿eh? Tú dices Levante a Albacete y Eibar a la vez. Es que no hay ni un dedo de diferencia. Ni un dedo.
El Eibar lo que le ha pasado es que ha estado muy arriba, casi ascendido en un momento final de la temporada y de repente se encuentra otra vez jugando una promoción, ¿eh?
Ha estado mucho tiempo líder, pero es cierto que con poca distancia sobre los demás, porque como iban tropezando todos, pues al final el Eibar ha estado muchas jornadas en primera posición.
Es que ha estado muy igualado entre los cinco primeros, claro. Ha estado muy igualado. El Albacete ha sido el que ha hecho más la goma, pero está muy igualado, ¿eh?
Y ojo, lleva una semana de duelo. Y eso es importante, ya puede pasar a la siguiente fase del duelo. El Alavés ahora mismo, por ejemplo, que tiene que pasar el duelo.
Lleva dos duelos seguidos, ¿eh? Porque el del año pasado iba primero antes de empezar la última jornada.
Eso también.
Y se cayó.
Eso también.
Es que es de la marinera.
Pero que una cosa que ha dicho Juanfran y Juancar, que Las Palmas no ha ganado en casa desde febrero.
Y ha subido.
O sea, es una categoría diabólica, vamos.
Y le ha valido.
Y con muy pocos goles, porque son raspados 2 goles por partido en toda la temporada, con lo cual en la fase de ascenso va a ser más o menos igual. O sea, que va a estar bailando entre un gol y otro.
Oye, no sabéis horario, ¿no? Que digo que el sábado es 6:30 y 9, todavía no sabéis Levante, Albacete y Alavés, Eibar, no tenéis información vosotros, ¿no, Pedro y Roberto?
Yo creo que 6:30 le toca al Eibar Alavés.
Pero es oficial, creo que 6:30. ¿Crees? ¿No?
No, creo.
¿Tú,
no
es oficial. Pedro, tienes información sobre eso o no?
No, oficial no es, pero la previsión era esa. Pero no es oficial.
Vale, el sábado Levante, Albacete y Alavés, Eibar, y luego la vuelta miércoles y jueves para ya encarar en los 2 siguientes fines de semana la final, que te permite estar la siguiente temporada en primera. La verdad es que es muy bonito, pero para corazones muy duros, porque es un momento muy fuerte de la temporada. Bueno, Pedro, un abrazo, vamos hablando, gracias, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Roberto, gracias, ¿eh?
Corro, gracias a ti.
Oye, una última vuelta por Las Palmas y por Granada, con Fran Viñuela y con Suancar. Están Jorge de la Chica y Juanfran Cruz currándoselo a ver cuándo podemos tener protagonista, por si pasa algo, pero volvemos enseguida. Fran, ¿qué está pasando en el nuevo estadio de Los Cármenes?
Están ya los jugadores metidos en su vestuario, están preparándose para empezar poco a poco. Primero rueda de prensa que ya la está dando Paco López. Zona mixta rapidísima, van a comer algo. La fiesta sigue, se visten y se van en ese autobús panorámico rumbo al centro de Granada. Ya está saliendo la gente por las bocanas del nuevo Los Cármenes, así que yo creo y calculo que si son ahora mismo las 11:28, en torno a las 12, como habíamos dicho, será cuando parta ese autobús, y en breve vamos a tener protagonista en este micrófono de...
Tú avísanos, Fran, con los protagonistas. Suanca, ¿qué pasa en el Estadio de Las Palmas?
Pues que siguen los jugadores, los que jugaron y los suplentes en el terreno de juego del Gran Canaria, que ya se han ido bastantes aficionados, pero quedan aproximadamente 10.000, más o menos. Y lo que sí tengo claro es que los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas están tan felices sobre el terreno de juego que todavía no hay una previsión clara de cuándo también van a tomar el autobús, la guagua, como se dice aquí en Canarias, guagua, Tomás.
Es magnífico.
Que está ya preparada también para en cuanto se duchan. Aquí yo creo que esto va a tardar un poquito más, pero también dispuestos a escuchar cualquier cosa que nos cuente Juanfran Cruz en esos entresijos del Estadio de Gran Canaria.
La fiesta es en la Plaza de España, ¿no?
Sí, la Plaza de España. Antigua Plaza de la Victoria, ahora llamada Plaza de España.
Ahí tenemos también un compañero, Javier Benítez, o sea que no nos vamos a perder nada. Me doy una vuelta por Butarque porque estamos en el tramo final del partido y el Real Madrid lo tiene ahora mismo en la mano. Avilés, Andrea.
Lo tiene en la mano, Corro, está controlando tranquilísimamente el partido, es el que más está atacando de momento, gana 2-0 y Andrea Pelay, ya tenemos asistencia oficial a esta final de la Copa de la Reina en Butarque.
Sí, han venido a esta final 9.217 personas sobre un aforo completo que tiene Butarque de 12.500 aproximadamente, evidentemente mucha mejor entrada que en las dos semifinales, y ahora mismo el estadio tiene un poco una apariencia un poco desangelada por lo que comentábamos, ¿no? Porque no para de caer lluvia y ha sido muy fuerte durante unos minutos y la gente ha prácticamente despoblado los dos fondos.
2-0 gana el Real Madrid al Atlético de Madrid, tramo final, últimos 15 minutos para saber quién es el campeón de la Copa de la Reina.
¡Cuchillo González! ¡Va Rodrigo! ¡Gol, gol, gol, gol!
Mira, el lado de Acuña, se lo estaba cantando.
¡Gol del Madrid!
¡Rodrigo! No, no lo ha visto, ¿eh?
¡Libre,
no
directo, que bota!
Pues, ¡error!
¡El brasileño del Real Madrid empata el partido! ¡Va Rodrigo!
¡Con casi 33.000!
¡Gol, gol, 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 gol del Madrid!
¡Qué bien lo ha hecho!
¡La contra perfectamente culminada! ¡Iniciada con una jugada de Modric! ¡Modric cross al pase en profundidad a la carrera de Rodrigo! ¡Dribla, se la acomoda! ¡Finaliza ajustada al palo izquierdo de la portería del Sevilla! ¡Sevilla 1, Real Madrid 2!
La victoria del Real Madrid en la penúltima jornada. El Sevilla pensando en Budapest. El miércoles juega la final de la Europa League contra la Roma, que va a ser un partidazo. Saludo a Miguel Ángel Díaz, todavía en Sevilla. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y Rubén Martín, en algún punto de España estará. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Tomás Guay, está Guillusquiano, enseguida está Roberto Morales y incorporamos a Víctor Fernández. Oye, noticias del partido. Parece que no iba a haber noticias en el partido, pero las hay. Hay un duelo de redes sociales entre Acuña y Ceballos, porque ha habido una entrada de Acuña a Ceballos que ha terminado con su expulsión, que ha sido muy peligrosa, Miguelito, la entrada que le ha hecho Acuña a Ceballos, ¿eh?
Sí, sí, de hecho, bueno, le ha podido causar una grave lesión, ha estado un rato retorciéndose de dolor en el césped, luego ha terminado el partido, cada vez que ya tocaba el balón, la grada la tomaba con el utrerano, luego también se le ha preguntado a Ancelotti en la sala de prensa, quien, por cierto, ha dicho que le ha dado la enhorabuena al público sevillano.
Ahora
que...
escuchamos sonidos de Ancelotti.
Bueno, y se ha ido algo renqueante de la zona mixta Ceballos, aunque caminando por su propio pie y sin lesionarse, al igual que Valverde, que fue el primer sustituido, también cojeando por la zona mixta cuando ha pasado por delante de nosotros.
Acuña en Instagram puso, se hace difícil jugar contra 12, y lo quitó luego, pero Ceballos le respondió rápidamente con una foto de su tobillo que tenía dañado y dijo, dejar a tu equipo con 10 y remontar, eso sí que es difícil, Acuña. Ha dicho esto que van a escuchar Mendilibar sobre las expulsiones de su equipo, que llama mucho la atención que esta autocrítica se escuche de un entrenador hacia su equipo, Mendilibar.
El regusto final malo. Creo que hemos hecho 70 minutos buenos y después lo de las expulsiones, el árbitro puede estar mejor o peor. Pero lo que no podemos ser unos macarras en el campo, ni en el banquillo, ni en ningún lado. Y no podemos estar jugarnos la expulsión cada dos por tres. No puede ser que yo no sé si llevo 11 partidos en liga y no sé si son cuatro expulsiones. Y pendientes y pensando siempre en eso. No puede ser que tengamos que jugar los partidos así.
Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, Corro, ¿qué tal?
Buenas noches. Dura la crítica que ha hecho Mendilibar, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que poco a poco vamos aquí conociendo a Mendilibar y ya le pegó un buen toque a Suso en su día, no sé si te acuerdas, Corro, cuando le dijo, tiene que correr más, y me consta que no le gustó a Suso. Y no estamos acostumbrados a un entrador en este nivel de equipos, pues le pegue estos zambombazos de vez en cuando al equipo. No es que haya sido nada alarmante, pero sí, es verdad. El otro día metió la pata a Pape Gueye, hoy Acuña, no le gusta esa actitud al entrador y Mendilibar es que es así de sincero. Bueno, es que un minuto después le han preguntado por Jordán, que llevaba mucho tiempo sin jugar, y ha dicho, está como una burra vieja.
O sea que... Sí, a los jugadores no les gusta,
Que no se muerde la lengua, vamos.
No, dice, Jordán está como una burra vieja, dice, ahora mismo no está. Pero lo que pasa es que no lo dice con un tono peyorativo, sino es su forma de hablar y de expresarse como diciendo que está tieso, ¿no? Y es verdad, ¿no? Jordán está horrible, no está. Piensa que está para jugar, pero lleva tiempo fuera. Y es verdad, eso no le gusta a los
bueno, pero,
a los
pero no es un problema de los futbolistas ni del fútbol. Yo creo que es un problema de la sociedad. No nos gustan que nos traten como adultos, no nos gustan que nos digan lo que muchas veces nos merecemos, y Mendilibar va de cara, dice lo que piensa.
Yo no lo veo grave, Rubén, o sea, me parece...
Yo tampoco, no solo no lo veo grave, sino
que es llamativo.
Mucho
claro,
más
no, honesto. Lo grave es que el Sevilla lleve 3 expulsiones en la liga.
Claro.
Eso es lo grave.
No, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que es lo grave, ¿sabes lo que es? Que sus propios aficionados, como pasaría en otro club, le van a considerar como menos de ese club. O sea, ¿sabes los que de verdad les aplauden? El presidente que sale y dice que va a impugnar un partido o que la culpa es de los demás. A esos son los que aplauden.
Sí, pero porque no lo hacemos en ningún ámbito de la vida, hacemos nunca, autocrítica. No lo hacemos.
Lo grave es que Acuña se queje de esta expulsión, bueno, es que haya alguien en el Sevilla que diga que el Madrid juega con 12, pero si es una expulsión clarísima, que va con los tacos altísimo.
Sí, sí, sí. Bueno. Pero de verdad, yo no lo veo... Vamos a ver, aquí hay una serie de códigos ridículos del fútbol y yo sé que el día de Suso, desde el club, algo le dijeron, ¿no? El jugador de mucha calidad, pero yo tampoco veo... Nos quejamos muchas veces de que los entrenadores y los hombres de fútbol no dicen nada. Bueno, pues lo dice y tampoco...
Pero fíjate,
dicho...
Víctor... Sí. Incluso el día de Suso tampoco le dijo, como nos corra más no va a jugar, le dijo, si no corre más no va a jugar donde él quiere. Pero le voy a poner porque es muy bueno.
Sí, es muy bueno. No, yo no le daría mayor importancia. Y, entre otras cosas, es que lleva razón, ¿no? Es que lleva razón. Es que Acuña se va a perder la final.
Es eso.
Por una desaplicación y hoy le mete una pata a Ceballos.
Por su culpa.
Y claro, y estas cosas a mí me parecen bien que se corrijan.
¿No? Eso, un partido de solteros contra casados no te puede echar por una jugada así de pegarle
claro,
a uno de esa
además,
manera.
Además ha podido lesionar a Ceballos de verdad, es que es una verdad muy fea. Bueno, y el otro día Pape Gueye se llevó por delante al jugador.
Y también lo dijo Mendilibar, le dijo a Pape Gueye, tienes que aprender dónde estás jugando, en qué liga estás jugando. Oye, como ha dicho Miguelito, venimos de una semana muy fea por lo que ocurrió en Valencia y todo lo que ha pasado durante la semana, le han preguntado a Ancelotti qué le ha parecido el público, que era uno de los focos que había hoy, cómo estaría, o va a pasar casi en todos los campos, sobre todo mañana, a ver cómo se comporta el público después de lo colorada que nos han puesto la cara con lo que pasó el otro día. Y esta ha sido la reflexión de Carlo Ancelotti.
Valorar el hecho que el ambiente del estadio ha sido un buen ambiente, es verdad que han pitado sobre todo a Ceballos, pero yo no he oído insultos, creo que estamos en este sentido en el buen camino. Felicitar a la afición, que obviamente apoya a su equipo, lo ha hecho muy bien, ha pitado a nuestros jugadores, pero esto es absolutamente normal, puede pasar, ojalá se pueda repetir este tipo de ambiente, porque es un ambiente bueno para el fútbol, entonces... Enhorabuena a la afición de Sevilla.
A ver cuántos nos dura a todos. Oye, como los equipos de segunda quieren estar en primera, que son cuatro, están muy pendientes. Confirmación ya de horarios. Sábado a las 6:30, Eibar Alavés. Sábado 6:30, Eibar Alavés. Sábado 9:00 PM, Albacete Levante. Miércoles a las 9:00 PM, Levante Albacete. Jueves a las 9:00 PM, Alavés Eibar. Vamos a Granada, que tenemos protagonista. Viñuela.
Está con sonrisas, uno de los goleadores del equipo, vino aquí para hacer grandes cosas, se llama Antonio Puertas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás contento, no, tío?
Espectacular, esto no se puede escribir ahora mismo.
Estaba la gente, estaba contigo, estaba con el equipo, nunca han dejado de creer, esto es la eterna lucha, ¿no?
Por supuesto, mis redes sociales, después de terminar el partido de Mirandés, solo puse esa palabra, porque creo que era la que para ese momento era la que correspondía. Y bueno, hoy se ha visto que hemos sufrido como auténticos perros ahí la primera parte, porque sí es verdad que ellos no se jugaban nada y pues no ha costado mucho robar el balón, pero bueno, sí es cierto que el equipo ha estado muy concentrado, creo que se ha visto un equipo muy maduro y bueno, hemos podido conseguir el premio del gol y ha sido más fácil.
Te está escuchando, Corro, Antonio Puertas.
Antonio, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Que, hombre, hoy era casi, no sé si el día más fácil desde fuera, pero a lo mejor desde dentro, como dices, era el más difícil, ¿o no?
Sí, sí, totalmente. Ya lo hemos visto este mediodía con el Dortmund, que se la jugaba en su campo y era para ganar.
Ah, ¿lo has visto? Pues, José, está entrando un mal rollo que no veas, ¿no?
Sí, sí, cuando lo ves, la verdad que viene al partido más en alerta, porque sabes que bueno, que es un momento que las emociones pasan factura. Y bueno, gracias a Dios, hoy el equipo, la verdad que se ha mostrado bastante maduro y hemos podido lograrlo.
Antonio, no sé si cuando te fuiste el año pasado con tus compañeros a segunda dijiste, joder, ¿cuándo volveré?
Eso fue una desilusión muy grande, creo que todos nos quedamos igual, no nos esperábamos nadie. Y bueno, desde nos fuimos a descansar y la verdad que todos los que nos quedamos, porque otros salieron corriendo de aquí, y todos los que nos quedamos ese año y todos los que vinieron nuevos, creo que teníamos un propósito. Creo que comimos mucha mierda en la pretemporada, se tardó mucho en hacer el equipo, al final se hizo un muy buen equipo, un equipazo, y bueno, hemos estado remando todo el año, sufriendo mucho, muchas peleas con la familia, muchas horas de desilusión, pero con trabajo al final lo hemos logrado.
¿Y Antonio, faltaron valientes entonces o qué?
Bueno, no te voy a decir que faltaron valientes. Al final los que nos quedamos fue porque quisimos y los que vinieron fue porque quisieron, porque creyeron en este proyecto y bueno, hoy gracias a Dios, como te he dicho, podemos celebrarlo.
Habéis cambiado de entrenador, eso fue evidentemente el cambio de entrenador es malo siempre, pero que fue una buena noticia porque Paco López es un tipo que conoce la categoría y que ha dado mucho a Granada, ¿eh?
Sí, veníamos con Caranca del año anterior, de los últimos partidos, que la verdad que transmitió bastante serenidad. Creo que a pesar del descenso, creo que Aitor lo hizo muy bien. Los jugadores estábamos muy contentos con él. Empezó la temporada y ya sabes, cuando no van bien las cosas, pues lo primero que se echa es al entrenador. Bueno, vino Paco y sí es verdad que el equipo pues mejoró bastante. No vamos a decir que no. Y bueno, ahora estamos muy, muy bien con él.
Antonio, ¿a quién tienes ganas, a lo mejor se lo has dado ya, de darle un gran abrazo, que no sea del equipo? ¿A quién tienes ganas de darle un abrazo, un
beso? Se lo ha dado, que he sido yo protagonista entre medias.
¿Protagonista?
¿A
quién?
A tu mujer, ¿no?
Bueno, mi mujer es la que me soporta. Cuando he estado con la costilla rota los 2 o 3 meses, que bueno, nunca había tenido una lesión tan larga y la verdad que ha tenido que ser muy difícil aguantarme. No sé cómo todavía sigue aquí... La pobre. Bueno. Y sí, este abrazo y este beso va dedicado totalmente para ella.
¿Qué hora ponemos de llegada?
No lo sé. Lo que dure.
Enhorabuena, festéjalo.
Muchas gracias.
Enhorabuena al Granada. Este es uno de los grandes protagonistas de la temporada, porque siente el Granada. Ha mandado ahí Fran un recado para los que se fueron. No sé si tú identificas.
Es de los que hablan claro, es de los que hablan claro y de los que dice las cosas claras. Así que Antonio Puertas ha sido uno de los capitanes y veía y vio claro cuando hubo gente que se quería bajar del barco y se bajó. Él no solo se bajó, sino que cogió mucha fuerza, muchas riendas y ha hecho más grande este Granada Club de Fútbol.
Antes de comenzar la rúa por Granada o el viaje por Granada de los jugadores del Granada que festejan este título, volveremos con Fran Viñuela y con Jorge de la Chica. Estamos hablando del Real Madrid, se incorpora también Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, buenas noches.
Oye, hablemos un poquito de Rodrigo, ¿no? Que es en un partido que me ha dicho Guas de solteros contra casados, que no se jugaba nada ninguno de los dos. Rodrigo ha sido la luz, ¿no? Ha sido el tío que ha iluminado un poco el partido con ese gol de falta y con ese segundo gol de genio que ha hecho una jugada fantástica, ¿eh?
El soltero de oro.
Sí, total, total. Está para casarse, ¿no?
Si está para casarse con quien quiera, claro.
La jugada del segundo gol es muy bonita, ¿eh?
Para mí, esto cambia un poco. Sí, cambia un poco el debate del verano, ¿eh? De si el Madrid tiene que fichar un 9, yo incluiría aquí si tiene que confiar en Rodrigo como 9.
Perdón, que hay gol en Butarque, Áviles.
Del Atlético de Madrid, jugadón de Estefanía Marini por la parte izquierda, cuando parecía que el Real Madrid tenía la final controlada, la final resuelta, este pedazo de jugadón que se ha marcado la jugadora del Atleti, dio un pase atrás que acabó marcando Lucía. A corta distancia es el Atleti y todavía queda tiempo. De momento, minuto 87, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1.
2-1, se aprieta la final en los últimos momentos cuando el Madrid la tenía prácticamente en la mano. Estabas diciendo, Guille, que Rodrigo, que de 9 también te gusta, ¿no?
Sí, sí, me gusta en todos sitios, pero que cuanto más cerca del área, mejor. Me ha gustado mucho este año cuando ha actuado por detrás de Benzema como segundo punta, por la conexión que tiene con Benzema. Pero es que cuando falta Benzema es un gran 9. No es un 9 puro de área, pero puede jugar perfectamente ahí. Entonces, ya que no hay grandes delanteros en el mercado, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿por qué no confiar en Rodrigo como delantero y buscar otra cosa, buscar un extremo o otro tipo de jugador que pueda ayudar al Madrid, que evidentemente necesita delanteros? Para mí no uno, sino dos en el mercado. Pero que como 9 de área no hay tantos en el mercado, a mí Rodrigo de 9 cada día me gusta más.
Roberto,
eso mismo que dice Guille, lo ha dicho Ancelotti, que le ve ahí, que además jugando por dentro puede sacar partido a su regate. Un Rodrigo que ya tira faltas. Yo creo que al principio lo ha mirado así con mala cara a Álava, que es uno de los grandes especialistas, pero lo ha dejado ejecutarla, la ha enchufado, y luego, lo decíamos hoy en la retransmisión, lleva 3 dobletes en poco tiempo, 2 en Stamford Bridge, 2 en la final de Copa, 2 hoy, y va a acabar la temporada al menos con 19 goles, solo 4 menos que Vinicius.
Se ha quedado con ganas de meter el tercero y se ha molestado en el cambio, que lo han explicado los dos, Rodrigo y Ancelotti, pero yo creo que en tono bajo los dos, porque Ancelotti le ha dicho, sí, tú quieres el tercero, pero yo quiero ganar el partido, y el otro quería el tercero porque era una posibilidad clara también de conseguir el tercero. Roberto Guas, Rubén, ¿qué os parece Rodrigo?
Yo, por un lado, elogio el carácter competitivo que está demostrando Rodrigo en momentos en los que mucha gente ha bajado el listón y son aburridos los partidos. Él sigue buscando goles, sigue trasladando a la Liga la magia que tiene en Champions, que creo que era su cuenta pendiente en el Real Madrid, lo está consiguiendo. Pero esta opinión de Rodrigo, que sigue creciendo y que no le vemos techo todavía, no me impulsa a afirmar o acercarme a la opinión de Guille de ver que el Real Madrid puede tener la solución en casa, como también nos está haciendo ver Ancelotti. Yo, el discurso de Ancelotti me alarma. No quiero pensar otro año más del Real Madrid sin acudir al mercado para firmar un delantero, ir otro año más con Karim Benzema pensando que va a resucitar ese Karim Benzema del Balón de Oro, que para mí, por desgracia, los años pasan y no vamos a volver a ver ese jugador, y el Real Madrid necesita un 9 puro. A mí Rodrigo me gusta mucho en la zona del 9, pero por detrás, a las espaldas de un 9 rematador, sea un Haaland, sea lo que quieras, un 9 puro, y a la espalda Rodrigo.
Yo creo, lo pensaba esta tarde, el Real Madrid, su gran estrella ahora es Vinicius, que es un grandísimo futbolista, uno de los mejores del mundo, pero un futbolista solo para ganar los partidos, que te lo pueda ganar él, ¿cuántos hay en el mundo? Mbappé, Haaland, no sé, las grandes estrellas, cuando estaba Messi, el gran Cristiano, es decir, la gran estrella del Madrid durante muchos años fue Cristiano, ganaba el partido solos, la última gran estrella fue Benzema, que hizo una temporada para ganar el Balón de Oro y ganar... y este Vinicius no está a ese nivel, y yo creo que si el Madrid confía en Rodrigo como su delantero centro, habrá bajado mucho el nivel con respecto al delantero centro que necesitaría para aspirar a la Champions, siendo muy bueno.
Como os habéis metido ya en futuro, le ha preguntado Miguelito, ya sabéis que ayer se dio casi por hecho que Asensio no va a seguir la temporada que viene en el Real Madrid. Nacho está en una situación muy parecida, Ceballos también, parece que Modric, Kroos y Benzema, parece que los tres se van a quedar, y ha quedado en los nacionales la duda en estos tres, sabiendo que Mariano se marcha también, y esta es la respuesta de Carlo Ancelotti a la pregunta de cómo ve el futuro, de si sabe lo de Asensio y si ve que Nacho también puede seguir ese camino.
De Asensio no sé nada, como no sé nada de lo que va a pasar con Nacho, más creo que falta una semana, y antes del final de la semana creo que antes del último partido todo será aclarado. Obviamente a nivel personal estos jugadores da un poco de tristeza que se vayan porque han sido son jugadores muy importantes para nosotros, y después de la decisión que tienen que tomar empezaremos a preparar la próxima temporada.
¿Os ha sonado a eso, o el idioma también puede influir? ¿Ha sonado a que los da por despedidos o no? ¿O que, a qué os ha sonado esto?
Sí, más o menos, ¿no? Hombre, es que hay una cosa que Asensio, yo no sé si es delantero, es mediocampista o lo que sea, hace goles. Entonces sí que creo yo que el futuro del Madrid, y no a corto plazo precisamente, es Rodrigo Vinicius, eso está claro. Ahora, los tienes que rodear de otra serie de gente. O sea, si tú estás perdiendo, además Asensio...
No, Asensio parece que el Madrid tenía cubierto ese hueco si se iba Asensio con Brahim Díaz, ¿no, Miguel?
Pierdes goles,
lo que pasa...
Claro, ahí estamos.
Lo que pasa por la cabeza de Asensio es lo siguiente, o sea... Asensio creo que lleva 49 partidos esta temporada, que no está mal, pero solo 17 de titular, ha metido 12 goles, y lo que le pasa a Asensio pues es que él cree que con 27 años y 7 temporadas en el Madrid puede ser un jugador importante, y cuando llega el día D y la hora H siempre juegan los mismos, sí. Que luego tiene 15 minutos, que luego tiene 20, muy bien, pero que considera que está estancado y él quiere jugar en la posición de media punta, cree que puede salirse en un equipo de primer nivel siendo titular todos los domingos, y eso es ahora mismo lo que se le pasa.
Pero que digo que ese puesto lo tiene cubierto con Brahim Díaz, ya sé que a lo mejor...
Viene Brahim seguro, claro, vamos a ver si viene alguno más.
En la cabeza del esquema que se hacía el Madrid decía Asensio o Brahim, uno de los dos, viendo que se podía marchar Asensio.
¿Cuánto le cuesta al Madrid recuperar a Brahim?
¿Era una cesión?
No, el que tiene que comprarlo es el Milán, el que tiene que
comprarlo el Milán.
No tiene opción de compra el Milán,
Por eso te digo que tendría que...
O sea, que regresa.
Sí, tiene que regresar seguro.
O sea, no, esa opción del Milan de recompra que ha salido en algunos medios no existe. O sea, el Madrid lo recupera y luego puede hacer con él lo que quiera, pero el Milan no tiene derecho a ejercer esa opción
aquí
de compra, porque no existe.
Brahim por Asensio.
Yo entiendo Asensio.
Si se va Asensio, y luego, perdón, si viene Bellingham, es que Ceballos estará pensando un poco como Asensio, porque es que tiene muchísimos centrocampistas en Madrid.
Claro, el tema es que se quede Modric. Es que... A lo mejor era un momento para agradecerle todo lo que ha hecho y
hacerle... Pero no parece que es este año, ¿eh?
Con honores y hasta luego. Es que al final no te puedes quedar con jugadores que ya cierran un ciclo.
O sea, tú entre Modric y Ceballos, Robert, hubieras quedado con Ceballos.
¿Realmente vamos a ver un Modric al nivel que exige el Real Madrid la próxima temporada? ¿Lo creéis? ¿O vamos a ver un Modric de esta recta final de temporada?
No, no lo sabemos. Si tienes razón, yo te lo pregunto de verdad. O sea, te pregunto, porque en el Madrid tendrán que, si tienen que tomar esa decisión, se habrán hecho esta pregunta. ¿Modric o Ceballos? Y yo creo que han elegido Modric.
Sí,
creo que han elegido Bellingham.
O a lo mejor es Bellingham o Ceballos.
Tomás. Por supuesto que Bellingham es el titular, pero tú tienes que doblar los puestos de los centrocampistas.
¡Atención, Butarque, que hay gol!
¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol no! ¡Golazo de Stefania Marini de falta para empatar el partido! Estamos en el minuto 95. Dieron 6 de descuento. Y Stefania Marini, en un golpe franco, la puso en la escuadra para empatar el partido. ¡Hay final! Todavía queda tiempo, pero hay mucho partido. Esta Copa de la Reina no está decidida. Panini, la gran protagonista, iguala el encuentro. De momento, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 2.
Minuto 95 para 96, se vuelve loca la gente del Atlético, Andrea.
No te puedes imaginar, Corro, saltó todo el banquillo, invadieron el terreno de juego las futbolistas de campo, que hicieron una piña. Después se fueron a abrazar con las futbolistas del banquillo. Es un auténtico golazo, el golpeo es prácticamente perfecto, no llegaba Misa y aquí tenemos la final, pita el final, así que nos vamos a la prórroga.
Nos vamos a la prórroga, Corro, te puedo asegurar que en el minuto 80 el partido estaba prácticamente decantado, decidido. El Atleti ha seguido creyendo, ha hecho cambios y le ha dado la vuelta al partido. De verdad, protagonista indiscutible Estefanía Vanini, primero con una gran jugada para el 1-2 y después con este auténtico golazo de falta. Todo por decidir, de momento prórroga. Al Real Madrid 2, Atlético de Madrid 2.
Está volviendo la gente.
Bueno, bueno, ha sido increíble. Claro. Ha metido un chicharro, pero por todas las cuadras. Sí,
golazo.
Un golazo. Perdían 2-0 y le ha empatado en el último minuto de la prolongación el Atlético de Madrid. Nos vamos a la prórroga de esta final de la Copa de la Reina, pasada por agua, que ha impedido que mucha gente, no sé dónde se habrá colocado, pero se haya tenido que ir a otras zonas del estadio. Oye, por cerrar el Real Madrid, esto, ¿queréis decir alguna cosa más de las idas y venidas?
Yo quería decir que en el centro del campo me parece que hay overbooking, que todos no caben, porque al final entre los que pueden renovar y Bellingham que puede llegar, pues eso, que hay muchos. En cambio, arriba me parece que hay carencia de jugadores. Ya no hablo de calidad, hablo de número. Y creo que el Madrid haría mal en conformarse con sustituir a Brahim por Asensio y a Álvaro subirle definitivamente al primer equipo para que fuera el suplente de Benzema. Creo que el año pasado, si os acordáis, este mismo debate con Álvaro sucedía con la tasa, que al final se ha ido al Getafe y, bueno, creo que no ha demostrado nivel para volver al Real Madrid. Por ahora, ya veremos lo que pasa en el futuro. Creo que tiene que buscar algo fuera y que estos parches o estas soluciones de Álvaro, de Brahim, que sean soluciones extra, pero que no puede pasar, como decía antes Roberto Morales, un verano más sin fichar a un delantero que suba el nivel de la plantilla. Un delantero titular, me atrevo a decir, más que suplente.
Sí, parece claro que en el centro lo tiene, con una pieza u otra lo tiene, que atrás, si se va Nacho, tendrá que fichar otro jugador de defensa, y arriba parece que estamos todos de acuerdo en que le falta algo más, algo que suene bien para afrontar la...
Pero las pérdidas, que no parecen muy importantes, Corro, yo no encuentro un jugador como Nacho para hacer el trabajo de Nacho.
Nacho, Asensio,
al precio de Nacho.
Como Asensio.
Y, claro, es y que no encuentro Ceballos, un jugador 12 como Asensio. Mira, Ceballos, es que con el overbooking que hay, casi es el menos, para mí, es el que menos problema le daría. Pero encontrar un futbolista 12 para sustituir a cualquiera de los tres de arriba al precio de mercado que esté Asensio, no lo veo.
Sí, pero sin embargo, salvando las diferencias, que las hay, Ceballos es lo más similar a Modric para cuando se vaya a Modric. Y ya tienes como el relevo en la plantilla, no te tienes que ir a buscar otro perfil fuera, porque lo que viene, Bellingham es una barbaridad de jugador, pero bueno, tienes a Tchouaméni, tienes a Camavinga, tienes perfiles de jugadores.
Es que yo creo que el Madrid evoluciona a eso, Robert, que la evolución es hacia Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham.
Tienes que tener alguno del perfil de Ceballos. Y en lo de Asensio, que quería apuntar antes, me da la impresión de que, no digo que la mayoría, pero sí que hay una parte del madridismo, tampoco voy a decir que celebre, pero que no lamenta que se vaya Asensio. Y me parece un error, porque si ves la aportación de Asensio... No lo van a echar de menos, pero la aportación de Asensio este año, saliendo desde el banquillo en muchos partidos, el número de goles, desde que cambió el chip y se decidió a matarse en cada minuto, entender que tenía que dar todo cada minuto para tener más continuidad, y al final se ha sido injusto con él. O sea, si miran los partidos decisivos de la parte final de la temporada, un minuto en la final de la Copa del Rey y en toda la eliminatoria ante el City, 29 minutos. Esto impulsa a Asensio a tomar esta decisión. Es que no tiene espacio al final en el Real Madrid, nunca lo tiene, haga lo que haga.
Bueno, lo iremos hablando, que no tengo tiempo para más, que tengo las fiestas, tengo la final de la Copa de la Reina, es una noche entretenidísima y más con el futuro del Real Madrid, pero se va a hablar muchos días. Miguelito, Rubén, Roberto, Tomás y Guillusquiano, un abrazo a todos.
Un
gracias,
abrazo,
Rubén,
a ti.
Víctor, que el tiempo que viene ahora es para el Sevilla, que el miércoles tiene otra nueva final de la Europa League y la operación Budapest está en marcha ya desde hace algunos días.
Sí, se han vendido alrededor de 13.000, algo más de 13.000 entradas. Hay un lío tremendo porque el viaje es muy caro, no hay aviones. El viaje en el ida y vuelta se va casi a 1.000 euros y me decían ayer que en el club creen que alrededor de 11.000, porque hay gente que ha comprado la entrada sin tener el billete cerrado, alrededor de 11.000, yo creo que rondará los 12.000 aficionados en Budapest y bueno, ya empieza la cuenta atrás para el día grande del Sevilla, que puede redondear una temporada de forma exitosa, va a pelear por la séptima Europa League, una auténtica barbaridad. Creo
¿quién
que
juega de lateral izquierdo? ¿Quién crees que va a jugar de lateral?
Es la gran duda que tengo. Yo creo que al final pondrá a Telle, que es el lateral izquierdo natural, pero Telle no anda bien. Hoy no ha jugado, ha jugado todo el partido Requi. Yo creo que Mendilibar no se va a complicar la vida y no se va a complicar. Él no está Acuña, el relevo, el sustituto, ¿no?, es Telle, y creo que jugará Telle. Sí.
Gran semana nos viene con el Sevilla, que afronta otra vez un reto, conseguir la Europa League, que es su gran competición. Víctor, un abrazo, gracias.
Venga, corro, hasta luego.
Ganó el Real Madrid 2-1 al Sevilla en un partido en el que no había mucho en juego. Lo siguiente va a ser la final de la Copa de la Reina, que está en la prórroga, empatado el Atlético de Madrid en el minuto 95, 2-2. Lo siguiente va a ser la fiesta de Las Palmas y la fiesta de Granada. Allí se está viendo un gran día porque los dos han subido a Primera División y estaremos allí en un momento. Pero a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro, ¿qué tal? Pues lo primero es que a esta hora de la noche estamos a punto de poner fin a la jornada de reflexión antes de esas elecciones municipales y autonómicas que nos llevarán algo más de 35 millones y medio de españoles este domingo a las urnas. Unos comicios, sí, que estarán marcados por las precipitaciones y las tormentas. Hoy, sin ir más lejos, las lluvias torrenciales en nuestro país han continuado. Esta tarde así se escuchaba el agua caer en Sevilla y también en Melilla. En tan solo 30 minutos las calles se han convertido en ríos. Bueno, durante todo el día hemos tenido lluvias generalizadas en todo el país y mañana más de lo mismo. El experto climático Jorge Olcina nos da más detalles.
Mañana en general en toda España, salvo Cantábrico. Tampoco parece que en el Valle del Ebro mañana vaya a llover. En la costa entre Málaga y Cádiz tampoco hay previsión de precipitaciones, y en el Valle del Guadalquivir, de Córdoba hacia la desembocadura, parece que tampoco. Pero en el resto, en cualquier momento se pueden formar chubascos, tormentas. Bueno, estemos un poquito mañana atentos a ese rato en el que veamos que no llueve o sale el sol y vayamos a votar.
Con el paraguas, pero a votar. Mañana no olvides que aquí en COPE se llevará a cabo un despliegue informativo para contarte el minuto a minuto en antena en cope.es y en nuestras redes sociales de todo lo que suceda durante el día de mañana. Además, desde las 8 menos 5 de la tarde y hasta la medianoche, mañana COPE emite un programa especial dirigido por Ángel Expósito y en el que encontrarás el mejor análisis para entender los posibles escenarios que se abrirán tras esta cita con las urnas. Y seguimos pendientes del suceso que ha ocurrido en Las Gavias, en Granada. Allí se han encontrado los cuerpos sin vida de una mujer embarazada de 38 años y su hijo de 3. Los dos han sido hallados en su casa después de que la pareja de la mujer, desde fuera de la ciudad, avisase a emergencias de un presunto allanamiento y robo en esa vivienda al ver que la alarma había saltado. Se está investigando el caso como un posible homicidio, ya que los dos cuerpos presentaban signos de violencia. Además, esta noche, la película Anatomía de una caída, de la directora francesa Justine Triet, ha ganado la Palma de Oro de la 76 edición del Festival de Cannes y se ha convertido así en la tercera mujer en obtener este galardón. Y ahora, Corro, escuchamos a Coldplay. El grupo británico ya ha dado su tercer concierto de la semana en el Estadio Olímpico de Barcelona y aún le queda otro más. Mañana otros 50.000 afortunados podrán disfrutar de la música de Chris Martin y compañía, y otros tantos pues nos tendremos que conformar con ver las historias de Instagram.
Gracias, Ana. No se habla de otra cosa en el mundo de la música, de los conciertos de Coldplay. Hasta luego, Ana. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Vamos a uno de los lugares de la fiesta, que es Las Palmas. Jonathan Viera. Hola, Jonathan.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Dónde estás? ¿Te has duchado o sigues todavía en el campo? ¿Dónde andas?
No, que va, estoy en el campo. A ver si me da marchado para ducharme ahí, que si no me voy a poner malo.
¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha sido la fiesta? Que ha sido larga porque es muy merecida.
Ah, muy bien, espectacular. La verdad que no hay nada más grande que eso, que ascender a la Primera División delante de tu gente, con tu familia, no hay nada más grande que eso.
Ha sido un partido tenso, porque en cualquier momento, igualado hasta el final, un gol del Deportivo Alavés os mandaba la promoción, que era un horror, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros teníamos muy claro que ese tenía que ser el último partido, porque bueno, otro playoff pues ya se nos iba a hacer muy largo. Y el equipo la verdad que lo ha peleado, lo ha dado todo y gracias a Dios lo hemos podido conseguir.
Jonathan, volviste para esto, te fuiste muy lejos, pero volviste para esto, ¿no?
Sí, yo lo dije cuando me fui en 2018, que tenía la espinita de que les debía una y bueno, la verdad que me he quitado un peso de encima.
Tú lo tienes todo arreglado, ¿no? El año que viene te ven en primera división con la camiseta amarilla, ¿no?
Sí, claro que sí, la verdad que es un sueño volver a estar en primera con lo más grande, con el equipo de mi vida y la verdad que nada, que a disfrutar de esta noche y ya luego veremos.
¿Qué te apetece decirle a la gente que está esperando en la plaza de España a que lleguéis? ¿Qué te apetece decirle a toda esa gente?
Nada, que disfruten mucho y que ya vamos para abajo.
Enhorabuena, disfrútalo mucho, buenas, Viera. Gracias. Hasta luego, uno gracias. De los mejores futbolistas de la categoría. Volvió, se fue a China y volvió a la Unión Deportiva Las Palmas para plantarse de nuevo en primera división. Esta es una de las fiestas de la noche. La otra está en Granada y nos queda también el drama del descenso en primera división.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Sevilla, Madrid, Barcelona,
Toledo, Santiago,
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%.
Más de 4 horas de radio desde las 8:05 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Es el dato de participación.
Con Pilar Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Aro en Toledo.
Y aquí ha ganado el partido.
Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
¿Y el PSOE en Barcelona?
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE, en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
7.513. 07513, serie 41041.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90 en casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Aumento de temperatura hasta límites insospechados. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues la suma del cambio climático que estamos sufriendo y del Niño.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saluda a Lorenzo Silva, es pues escritor, columnista, colaborador.
Bueno, ¿cuánto de fidedignas podemos considerar predicciones meteorológicas a 5 años?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es una noche fantástica para el Granada y para la Unión Deportiva Las Palmas. Volvemos a Granada, Fran Viñuela, con uno de los grandes protagonistas de esta temporada.
Vino con un objetivo y creo que lo ha conseguido. Paco López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás feliz, ¿no?
Muy feliz, muy feliz. Pero no solamente por mí, que es el gerente también, pero sobre todo por la tanta y tanta gente que hemos hecho feliz esta noche.
Te está escuchando Paco López.
Paco, enhorabuena, muchas felicidades, ¿eh?
Corrochano, muchas gracias, hombre.
Sabes gracias, que hay mucha gente que se alegra de lo que te pasa, ¿no? Que hay mucha, lo mucha sé. Gente, ¿eh?
Lo sé, y ahí en vuestra casa sé que me queréis mucho, ¿eh? Siempre me habéis tratado con muchísimo cariño, muchísimo respeto. Muchas gracias.
Bueno, ha sido un reto enorme, ¿no? Coger a un equipo con la entidad del Granada una vez empezada la temporada ha sido un reto enorme.
Enorme, enorme y difícil, porque cuando llegamos en el mes de noviembre las cosas lógicamente no funcionaban, si no, evidentemente no hubiésemos llegado, pero estábamos a muy lejos del ascenso directo. Bueno, ahí solamente se pensaba en jugar playoff, esa es la realidad. Y bueno, pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo, con muchísima unión y compromiso en el vestuario, con muy buena gente, muy buenas personas, más allá de lo futbolístico, pues al final hemos conseguido un objetivo que en ese momento, ya te digo, que parecía inalcanzable. No,
y la pelea ha sido durísima con grandes entidades, o sea, Las Palmas, que ha ascendido hoy también, Deportivo a la vez que está en la pelea, Levante, Eibar, o sea, son entidades muy grandes, ¿eh?
Muy grandes, y además yo creo que se ha notado en esas últimas 8 o 10 jornadas la presión que creo que teníamos todos, porque éramos clubes y equipos pues históricos y con la necesidad y casi la obligación, bueno, sin el casi, de ascender, y eso se traducía que íbamos fallando, porque es cierto, no, aparte lógicamente de lo competitiva que es la segunda división, y bueno, y el que consiguiera tener cierta regularidad y ser más fuerte mentalmente, pues iba a conseguir el objetivo.
Paco, tienes el año que viene estás en primera con el Granada, ¿lo tienes firmado?
Sí, sí, sí.
O sea, que el año que viene te vemos en primera con el Granada. Es una gran noticia. Oye, tengo en comunicación al presidente de Las Palmas, que estas cosas que se hacían antiguamente en la radio casi no se pueden hacer ahora, que os dé la enhorabuena, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Por despedir a Paco López, dense la enhorabuena, que los dos están en primera.
Hombre, Presi, sí. Enhorabuena, bueno, ¿eh? Muchas felicidades, os lo merecéis. Mister. Os lo merecéis de verdad, ¿eh? De todo corazón.
Igualmente, mister. La verdad que ha sido un trabajo duro todos y los que se han quedado en el camino también. Pero así bueno, es. Al final ellos tienen ahora la otra posibilidad y a disfrutar de esto y hacer las cosas bien para seguir ahí.
Bueno, pues muchísimas felicidades, muchas gracias y transmite mis felicitaciones a toda la isla, a todo el equipo, que se lo merecen por todos estos años también de sufrimiento.
Gracias. Igualmente, mister.
Paco,
igualmente.
Un abrazo muy fuerte, disfrútalo mucho con
gracias,
tu familia, ¿eh?
Corrochano, un abrazo, hombre, gracias. Y tanto.
Sí,
gracias.
Sí, hay que disfrutarlo mucho. Chao, presidente, chao. Que otra noche de gran tensión, ¿no?
De mucha tensión. La verdad que efectivamente nos valían 2 resultados de los 3 posibles, pero había que conseguirlo y no llegaba el gol, y además el Alavés tuvo oportunidades importantes que casi nos complican la noche, pero bueno, al final las cosas salieron bien para los intereses de Las Palmas.
Nos está escuchando Suancar todavía en el estadio. Hola, Suancar.
Hola, Corro.
Ahí tienes al presidente.
Pues nada, darle un abrazo muy fuerte, a ver si se lo puedo dar esta noche, felicitarle porque desde luego no lo ha tenido fácil, pero haber creado este equipo y esta institución en estos últimos años, después del palo del descenso hace 5 años, ha tenido un premio maravilloso y desde luego muy contento y muy satisfecho del éxito de la Unión Deportiva y del éxito de Ramírez también.
Y de un equipo canario, ¿no? Que Canarias, necesitamos un equipo en primera de Canarias, ¿no?
Y si son dos mejores.
Si son dos mejores, sí.
Pero la Unión Deportiva yo creo que, joder, 34 años en primera y una isla y una ciudad como esta se lo ha merecido y este presidente lo ha conseguido con todo lo que tiene detrás.
Presidente, ¿ha habido algún momento de la temporada en el que lo ha visto muy negro o es que han estado ahí arriba mucho tiempo, ¿no?
Bueno, hace 3 jornadas cuando empatamos con el Villarreal se nos complicaba un poco la cosa porque ya no dependíamos de nosotros. Pero luego afortunadamente se dio aquel resultado del Levante Ibiza y eso hizo que otra vez siguiésemos dependiendo de nosotros y afortunadamente pues no lo hemos desaprovechado.
¿Tiene muchas cosas hechas ya para la temporada que viene, ahora ya que sabe que está en primera? ¿Tiene cosas hechas?
Bueno, trabajas con un proyecto cuando estás en esta parte alta de la clasificación, siempre trabajas con un proyecto de si realmente llegas a primera o te mantienes en segunda, y ese trabajo está hecho por la dirección deportiva, y bueno, ahora habrá que darle curso.
O sea, que hay fichaje, ¿no? Que la gente que está esperando ahora en la Plaza de España puede saber que hay cosas hechas, ¿no?
Bueno, hay jugadores que estaban un poco expensas de si estábamos en primera, podrían venir. Se irá viendo.
Muy bien, presidente, que disfrútelo mucho, que se ha sufrido durante no solo este año, sino durante 5 temporadas por llevar al equipo a Primera División, así que lo festejen hasta altas horas de la noche o de la mañana.
Muy bien, muchísimas gracias, y a seguir. Vamos a ver si ahora también a nuestro querido equipo hermano de Tenerife, el año que viene le toca a ellos, y podemos brindarle a todos nuestros aficionados un derbi en Primera División, la verdad que estaría muy bien.
Un derbi canario, sí señor. Presidente, enhorabuena, felicidades.
Un saludo.
Hasta luego. Muy bien, pues unidos por la radio, Las Palmas y Granada, esta noche tan especial para ellos que están en Primera División. Voy avanzando, Suencar todavía está ahí por si quiere intervenir en algún momento, pero voy avanzando porque tenemos que ir a Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor.
Buenas noches, José Luis.
Mañana juega un partido contra el Mallorca, Barça-Mallorca, también a las 7 de la tarde, pero ya se están pensando en otras cosas. ¿Cómo ha sido hoy el día del Barcelona y sobre todo la rueda de prensa de Xavi?
Bueno, el día con la novedad de que vuelve Jules Koundé a una convocatoria, que no estaba en la del último partido, siguen sin estar Araujo y Pedri. Será el tercer partido que se pierden consecutivo, y en el caso de Pedri directamente se le ha preguntado a Xavi si estará en la Nations League con la selección española, y lo que dice Xavi es que tienen comunicación directa con el seleccionador Luis de la Fuente, con la federación, y que Pedri necesita descanso, que tiene mucha fatiga muscular y que lo que necesita ahora es descansar. Lo más llamativo es del sustituto de Sergio Busquets, lo ha dejado claro Xavi Hernández en un mensaje para el club y para Mateo Alemany. Dice Xavi Hernández que es clave para competir el año que viene que venga un sustituto de Sergio Busquets. Hay que encontrar bien esa posición, decía Xavi Hernández. De Jordi Alba, de un posible sustituto, dice que con Alejandro Valde y Marcos Alonso ya tienen suficiente, no hace falta reforzar, pero sí que ha dejado claro con lo de Jordi Alba que a él le duele cuando tiene amigos en el vestuario y tiene que tomar decisiones difíciles como comunicarles que no jugarán o jugarán menos. Y ha puesto de ejemplo lo que sucedió con Gerard Piqué, con Dani Alves, con Busquets, aunque Busquets ya tenía claro que se iba, y con Jordi Alba. Así que entendemos que en una conversación larga que tuvo esta semana, que ha reconocido Xavi Hernández en rueda de prensa, pues que ya también Xavi Hernández le había dicho que tendría menos minutos de los que ya ha tenido esta temporada. Del caso Koundé, Xavi Hernández vuelve a repetir que no hay caso, que él cuenta con Jules Koundé, que habló con Koundé y que cuentan con él y que es una pieza fundamental de todo el proyecto. Y sobre el desgaste del entrenador, es curioso porque en el banquillo del Barça siempre se habla de que se sufre un desgaste que se ve, por ejemplo con Pep Guardiola, que incluso perdió el pelo, o con Luis Enrique, ¿no? Ese, como si fuera un presidente de la Casa Blanca, ¿no? Que le pasan los años. Pues Xavi Hernández decía que no le salen canas, pero que sí le están saliendo algunas entradas, así que ese desgaste que tiene Xavi Hernández como entrenador del Barça.
Oye, has dicho de Pedri, seguramente ya no va a jugar más esta temporada, y vamos a ver si va con la selección española, ¿no?
Sí, por lo que ha dicho Xavi Hernández, nos queda claro que lo que van a pedir desde el Barça es que no vaya a la Nations League, porque ha dicho que están en comunicación directa con la federación, con Luis de la Fuente, y que tienen mucha fatiga, que lo que necesita es descanso. Le han preguntado directamente por que tuviera Pedri un verano en blanco que pudiese descansar hasta la gira, y es lo que quiere Xavi Hernández.
Bueno, mañana despedida de Jordi Alba, de Sergio Busquets y del Camp Nou hasta que se terminen todas las obras, o sea que es una gran despedida mañana con el título en la mano. Víctor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Descanso en Butarque. ¿Cómo marcha la final de la Copa de la Reina, Avilés?
A punto de comenzar la segunda parte, no se ha movido el marcador. Es verdad que empezó mejor el Atlético de Madrid, que consiguió remontar en los minutos finales. Se fue poco a poco mejorando el Real Madrid y encontrando su sitio. Es verdad que tuvo que encajar ese golpe. Acaba de arrancar la segunda parte de la prórroga. De momento sigue el marcador. Real Madrid 2, Atlético de Madrid 2.
Vamos a la habitación del pánico de Primera División.
Yo creo que en la vida del futbolista, cada uno en sus niveles, en sus equipos, tiene partidos muy señalados, y este es un partido de esos, ¿no?
Como ves, estoy, vamos, como una moto, deseando que llegue el partido mañana.
La última fecha, del último segundo, del último partido, va a estar luchado.
Bueno, eso es lo que piensas tú. Para mí, ese es el escenario ideal.
El equipo siente, le gusta y me encanta a mí. Ese momento de ser valiente, de seguir a buscar ese resultado.
Eso significa que el equipo está muy fuerte, está muy enchufado y está muy convencido de sus posibilidades de mantener la categoría.
Ahora sí que puedo hablar de finales.
Pero esto es así, el fútbol
afortunado, desgraciadamente es así. Entonces, y más cuando estás en una situación como la que estamos muchos equipos.
Apunten con horario unificado. Mañana, Valencia Español, vaya partido. Almería Valladolid, vaya partido. Cádiz Celta, vaya partido. Y Getafe Osasuna, vaya partido. Les recuerdo, Valencia 40 puntos, Celta 40, Almería 39, Getafe 38, Cádiz 38 y en descenso Valladolid 38 y Español 35. El único que no puede permanecer, bueno, los únicos que no pueden permanecer mañana en Primera División son el Español y el Valladolid. Los otros cinco podrían salvarse mañana si se dan diferentes resultados. Muy fácil lo del Valencia y el Celta, incluso la Almería, que ganando van a estar en Primera División. Pero mañana solo puede bajar, por ejemplo, el Español. En la habitación del pánico, casi hasta el último día, están Rafa Vierejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo pensaba, ¿te acuerdas que empezamos hace un mes con la habitación? Que me iba a salir y al final voy a estar hasta el último día aquí encerrado.
Y Santi Peón, que se incorpora. Ha estado lejos de la habitación del pánico, pero ha entrado finalmente. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo de lejos de la habitación del pánico, permíteme que te lo diga, Jorge, lo dices tú, ¿eh? Porque bueno, yo llevo un par de semanas, llevo un mes que estoy...
No, mirando desde la puerta, pero no tan metido como está ahora el Celta. Bueno, Jordi Folque también. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gema Santos, hola, Gema.
Pues yo es que me alegro de estar viva todavía aquí en la habitación del pánico.
Hombre, sí,
vamos.
Has estado a punto de caer al sótano de la habitación del pánico.
Sí.
Rubén López, hola, Rubén.
Se está muy bien acompañado también aquí.
Cuanto más mejor, hace más calor.
Claro, cuanto más seamos, mejor.
Juan Carlos Amón, hola, Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Se te termina haciendo el cuerpo a la habitación, ¿qué tal? Muy buenas.
Y José Luis Gil, hola, Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo es que tenía claro que iba a estar aquí hasta el último momento.
Bueno, y gracias que estás, ¿no?
Sí.
Bueno, os quiero preguntar cosas muy sencillas, ¿eh? Teniendo en cuenta que es evidente, por ejemplo, bueno, Rafa, primero una cosa, hay noticias para mañana. Finalmente la grada Mario Kempes, había solicitado la cautelar del Valencia, va a estar vacía mañana, ¿no?
Sí, el enfado, evidentemente, te puedes imaginar aquí en Valencia, es tremendo, porque el Valencia, después de la decisión ayer de apelación de, eso sí, reducir la sanción de 5 a 3 partidos, el Valencia reaccionó rápidamente y acudió al TAD pensando que último partido de la temporada, oye, déjenlo para que hablemos a partir de la próxima semana, a partir de que acabe la liga y ya vendrá el verano y ya veremos cuando empiece la liga. No, el TAD ha dicho que no admite la cautelar, así que mañana esos en torno a 1.600 asientos de la grada de animación María Alberto Kempes van a estar vacíos, pero la noticia es que el resto del estadio va a estar completamente lleno, porque tan solo quedan algunas entradas sueltas y mañana por la mañana seguramente colgará el cartel de no hay billetes.
Sí. ¿He oído desagravio minuto 12 de Acabí?
Sí, minuto 12 de Acabí, minuto 19 frente a Peter Lin. Había una propuesta también de Libertad UCF, de la plataforma de oposición al Valencia, de dejar vacío el estadio. Se estaba manejando esa posibilidad durante las últimas semanas, pero al final, y creo que además acertadamente, han decidido entrar al estadio, estar todos, animar, y cuando acabe, se han citado todos en la Avenida Suecia para, sí, evidentemente pensando en que el equipo se pueda salvar, en ese momento realizar una manifestación con toda la gente posible en la Avenida Suecia frente a la fachada principal de Mestalla contra el propietario. Así que mañana va a ser una...
¿Y pancartas ya colocadas en la grada Mario Kempes? Ahí...
Sí, porque además la Liga en el protocolo obligaba a poner unas lonas para que no se viese detrás de la portería, la grada de animación que está cerrada, completamente vacía, y hay ya pancartas, en concreto dos nos ha pasado el Valencia, una que dice juntos contra el racismo y otra que al mismo tiempo es reivindicativa por lo que ha pasado y que dice respeto para sus aficionados a Mun Valencia.
Bueno, eso es lo que se verá mañana y que lo contarán los compañeros de Deportes Cope Valencia. Os iba a preguntar que, aparte de que queréis que gane el equipo del que contáis las cosas mañana, o sea, que gane el Valencia, que gane el Celta, estos dos ganando están salvados. ¿El Almería, Jordi, ganando está salvado al Valladolid?
Sí, el Almería está salvado si gana, y si empata tienen que no ganar Español y Getafe. Si eso se da, pues el Almería también estaría salvado.
Estos tres lo tienen más o menos fácil. Y luego Getafe, Cádiz, Valladolid y Español están metidos en un gran lío. Os quiero preguntar qué queréis, aparte de lo que haga vuestro equipo, entre comillas, ¿con quién vais? Por ejemplo, Rafa, si imagínate que el Valencia tropieza mañana. ¿Qué te gustaría que pasara?
si tropieza mañana el Valencia, pues esconderme debajo de la butaca. Porque entonces no voy a poder resistir el último partido en el Villamarín. Bueno, la última jornada hay un Getafe-Valladolid que va a ser definitorio, pero sí, no sé.
Por ejemplo, el Getafe, he dicho yo esta semana en la
yo
programación...
Yo quiero el Valladolid que gane.
Que gane el Valladolid, por ejemplo,
yo
¿no?
quiero que gane el Valladolid para, sí, en la última jornada, quién sabe, y perdona Jordi que lo diga en tu cara misma, lo de que quiera que gane mañana el Valladolid, quién sabe si nos valdría un biscotto, Amón.
Sí, es una de las posibilidades que se contemplan. Si
yo que estéis vosotros tranquilos la última jornada.
Si mañana se dan resultados... no demasiado descabellados, porque la verdad es que los resultados necesarios no son demasiado descabellados, se puede llegar a la última jornada con la posibilidad de que un empate le pueda valer ser suficiente tanto a Real Valladolid como a Getafe.
Al margen del Valladolid, ¿qué quieres tú, Amón, que pase mañana?
Que cambien el final de perdidos, es lo único que se me ocurre.
Bueno, sobre todo, imagino que todos, Gil, quieren que el Español pierda mañana, ¿no? O no.
Sí, pero fíjate la combinación. Si mañana el Español vuelve a dar el callo como lo dio ante el Atlético de Madrid y gana en Mestalla, y a la par el Almería es capaz de ganarle al Valladolid, llega el Almería salvado a Cornellá.
Es que creo José Luis, pues
en
que
la parte contraria del Almería.
Es que se ha llegado al final de la temporada con dos situaciones muy diferentes en cuanto a este pelotón de equipos. Uno, los que estaban mentalizados de que iban a tener que nadar en estas aguas, que creo que tienen la ventaja emocional, y los que se han visto fuera y metidos de repente otra vez dentro.
Sí, sí, completamente de acuerdo. No, el Español lleva navegando contra viento y marea y contra circunstancias toda la temporada, y ya llegas al partido de mañana, pues es que tenemos que ganar los dos. Bueno, pues sí, pues tenemos que ganar los dos. Es lo que hay, no hay más tutía. Y,
bueno, el ganar
y si
aquí
sabes
en
que
Vallecas,
si ganas...
cuando ganasteis aquí en Vallecas ya os dábamos todos por desahuciados, y con la victoria de Vallecas aquí se ha montado la Mari Moreno.
Claro, hay tantos equipos que, venías... que es imposible hacer una quiniela. Mañana, o sea, hay que tantos equipos.
Es que hay de los cuatro partidos en los que hay equipos que están implicados, hay tres que son duelos directos. Claro. Porque el Cádiz-Celta, Rubén Santi, el Cádiz-Celta, vaya partido,
Sí, hombre, hablaba de que el Cádiz, por ejemplo, le viene bien que el Almería gane mañana y que incluso también gane el Valencia. Para que ya el Español se quede fuera, y porque el Cádiz tiene ganado el gol a ver al Valladolid. O sea que eso es lo que le vendría bien. Pero es verdad que lo de al Cádiz en este sentido, lo de mañana, es que el Cádiz no esperaba, o no esperábamos ninguno, que el Celta estuviera en la penúltima jornada. Se lo decía yo a Santi ayer viernes, que nadie esperaba que el Celta estuviera metido en este lío a estas alturas. Y pues se presentan como se presenta el partido, ¿no?
Pero ¿puedo ser malo? Que...
Y malísimo.
Celta-Barça, última jornada, ¿no?
Sí, Celta Barça es la última, sí.
No hay más preguntas, sí. Señoría.
Viendo lo que hizo en Zorrilla otro día
el Barça.
Barça
salva al Español.
Santi, ¿se dan esos tres puntos por si tropieza mañana el Celta frente al Cádiz? ¿Los tres contra el Barça se dan por hechos o no?
No, ni
¿no?
mucho menos. Evidentemente sí se
pero
cuenta.
Pero ¿cómo que no, Amón? Díselo. ¿Qué? Díselo, Churri, que cuente con los tres.
Se cae en casa.
Díselo, Amón.
A mí me pareció que el Real Valladolid hizo un partido extraordinario contra el Barça.
Sí que sí, Amón. Oye, ¿sabéis que lo sacó las garras cuando las tenía?
¿Sabéis que lo mejor de todo son los aficionados? Hay dos viajes muy largos. Hay uno desde Vigo a Cádiz, de aficionados del Celta. Vigo-Cádiz, que son
es el mapa,
845 kilómetros. Tenemos comunicación con un aficionado del Celta que está viajando, o saliendo, o viajando ya, que es Alberto Vázquez. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde os pillamos? ¿Dónde estáis?
Pues nada, salimos hace 15 minutitos, estamos, no sé dónde estamos porque está todo oscuro, pero en camino ya para Cádiz.
Saliendo de Vigo, ¿a qué hora tenéis prevista la llegada a Cádiz?
Pues por lo que me chivaron por aquí, igual llegamos a las 9, 10 de la mañana.
9, 10 de la mañana.
¿Para desayunar?
Perfecto. Sí.
O sea, toda la noche durmiendo si se puede, ¿no, Alberto?
Sí, ahora está más tranquilo el ambiente, pero cuando empezamos aquí la gente está demasiado alterada.
¿Sí?
Si sigue así, porque hay que descansar, que sí. Si no es un día largo mañana.
Hombre, aquí va a haber un momento de subidón, que es la salida, ¿no?, la que habéis tenido, y otro momento de subidón cuando estéis llegando a Cádiz, ¿no?
Seguramente.
Oye, ¿sabes cuánta gente va, Alberto, desde Vigo a Cádiz? ¿Hay una estimación de aficionados?
Pues, mira, en este bus somos 40 más o menos, y en total de los tres buses estaremos sobre 160, 170, más alguno que ya fue por su cuenta, creo.
Sois unos valientes, pues son un montón de horas, pero no solo hay que ir con la ilusión de ganar, sino que hay que volver con la incógnita de lo que ha pasado, Alberto.
A ver, si vamos es porque creemos y porque para eso somos aficionados de Celta.
O sea, hay todos sois creyentes, ¿no? En ese autobús sois todos creyentes, ¿no?
Sí, el que no era creyente no subía al autobús.
Hombre.
Bueno, es un viaje larguísimo. Me imagino que es un esfuerzo. ¿Cuánto se ha costado el viaje? No económico, sino más bien personal, pero económicamente, ¿cuánto ha costado ese viaje, Alberto?
Perdón, ¿puedes repetir? Que me cortó.
¿Que cuánto ha costado el viaje? ¿Cuánto se ha costado? Con entrada.
El viaje no nos costó nada, que nos lo financió el club, que fue una iniciativa que sacaron.
Muy bien, muy bien. Bueno, Alberto, ¿qué? Entonces, ¿la gente va durmiendo? ¿No se anima a darle un ánimo al Celta esta noche o qué?
Sí, te digo. A ver, chavales, cantadles para la radio.
Alberto, un abrazo. Ahí va esa gente del Celta de Vigo que espera mañana sacar algo de Cádiz. Y luego hay otro viaje larguísimo también, que es de Valladolid a Almería. Este son 738 kilómetros. José Ángel Martín, aficionado del Valladolid, de la peña Magic Valladolid. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde andamos, José Ángel?
Pues hemos salido aproximadamente hace media hora de Valladolid y camino de Almería.
¿Cuánto tiempo vais a tardar? ¿A qué hora está previsto que lleguéis?
Pues he hablado antes con el conductor del autobús y me ha comentado que tardaremos, que llegaremos en las hay 9 horas más o menos de viaje, o sea, que calcula, saliendo a las 12:00 pues échale 9 horas, pues suma.
9 de la mañana.
No te sabría decir concreto.
¿Cuánta gente,
más o menos,
cuánta gente de Valladolid va a ese viaje o en esos viajes, José Ángel?
Pues mira, vamos a 2 autocares, somos 120 personas, más luego diferentes aficionados que han ido por su cuenta.
O sea, que con toda la ilusión, ¿también os han financiado como a la gente del Celta o no?
Concretamente nosotros creo que el Real Valladolid ha financiado la mitad del viaje y la otra mitad del viaje lo hemos pagado entre peñistas y aficionados.
Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves para mañana?
¿Cómo lo veo para mañana? Pues por supuesto que vamos a ganar, si no diríamos. Igual que el compañero de Vigo que ha dicho que ellos creen, pues nosotros también.
Hombre, claro, estos viajes son solo para creyentes, no hay viaje para
sí,
gente que
aquí,
duda.
Aquí la que duda, no, como decía el compañero de Vigo, no sube, no viene.
¿Te atreves a animar a la gente un cántico de Valladolid o va muy solo la gente?
Chicos, a animar a la Pucela.
Ahí va, que se entrecorta ahí un poco.
Pero como veis, aquí estamos a tope.
Hombre, sí, lo oigo, José Ángel, que tengáis buen viaje, ¿eh? Buen viaje sobre todo.
Un comentario anteriormente, sí. Decirte, pertenezco a la Peña Magic Pucela de Valladolid. Y otro comentario, espero y deseo que todos los que nos la jugamos este fin de semana, que los árbitros ni nos quiten ni nos den a ninguno de los equipos, porque solo faltaría que después de esta kilometrada, en nuestro caso el Valladolid, que siguiésemos con los atracos que nos han hecho durante el año. Pero por eso te digo que ojalá ninguno ni nos den ni nos quiten.
Suscribo. Hay aplausos,
¿eh? Hombre, es que yo creo que meternos tanto los compañeros de Vigo como nosotros de Valladolid y que, oye, esto es un deporte, esto es un juego. Puedes ganar, puedes perder o puedes empatar. Pero lo que no te que no nos quiten la ilusión, y tú decías antes que creamos, pero que también creamos en los de negro, en los de rojo, en los del amarillo, según vistan cuando les toque pitar. Pero, por favor, que pongan 1000 sentidos, porque aquí hay mucha gente que se está dejando su pasta, horas de sueño, horas de trabajo, y si nos van a, en este caso al Valladolid, tiro para mí, ¿no? Pues que no nos joroben, que ya nos han jorobado todo el año, pero a que el resto de los equipos implicados, pues que tampoco les joroben. Que no nos den y que no nos quiten.
Dicho queda, mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte y ánimo en el viaje. Un abrazo, ¿eh? Aplauso para José,
gracias,
que se ha ganado la gente.
Adiós,
un abrazo. Bueno, chicos,
ha sido subliminal, ¿eh? Casi no nos hemos enterado.
sí, ha sido un mensaje por debajo. ¿Queréis decir algo para rematar, algo que sea importante para mañana?
Yo por
bueno,
alusiones,
que a Getafe se la va a jugar... perdón.
Me estaban atizando todos, entre otros tú, querida Gemita. Me parece muy razonable una cosa que ha dicho, creo que ha sido Amón hace un par de minutos. Evidentemente los equipos que llevan toda la temporada metidos ahí abajo son los que más lo están sufriendo. Pero ojo a cómo llegan, sobre todo el Valencia, aunque creo que ha cogido, más allá de lo que pasó entre semana en Mallorca, parece que el Valencia ha cogido un poquito más de fuerza, pero ojo sobre todo al Celta, porque los números son paupérrimos desde el último parón por los compromisos internacionales. De los últimos 30 puntos ha sacado tan solo 6, una única victoria, in extremis en el último minuto contra el Elche, descendido a segunda división. Las sensaciones son muy malas, el clima aquí en Vigo está muy crispado. Después de empatar contra el Girona, el presidente Mourinho tuvo que salir desde el estadio hasta su coche, que debe haber una distancia aproximada de 30-40 metros, escoltado por miembros de la Policía Nacional. Así que evidentemente entiendo a todos y cada uno de mis compañeros que se están jugando las habas, pero que todo el mundo entienda también que las sensaciones, por ejemplo, en mi caso concreto de este Celta, son tan tristes y tan malas que desde luego estoy más que preocupado,
tranqui,
más allá
que,
del partido
que
contra
el último partido es frente al Barça, tú tranquilo.
Estás invocando el contragafe, peón.
Sí, sí, para que funcione lo de Paco. Tú tranquilo que cuentas con los tres puntos. Oye, del Barça.
Gemma, no le digas eso cuando antes hemos
pues
pactado
sí.
Tú y yo un biscotto.
Ya, bueno, ya, que ya, tiene ya, que ver una cosa con otra. Yo así le animo al pobre Santi. Además, yo me tenéis que animar a mí, que me la juego sin Enes Unal.
Mañana, si en la retransmisión escucháis el nombre de Viral Touré, diréis, usted, pues se lleva diciendo Jordi dos meses y medio que ya no va a estar hasta la próxima temporada. Recuperación milagrosa del delantero, lo operaron en el casi final de marzo, dijeron que no iba a jugar para nada, y el chaval tiene músculos que yo no he visto en ningún otro deportista en sus piernas, y mañana entra en convocatoria después de haber entrenado ya con el grupo en los últimos días. Así que si decimos el nombre del Viral Touré en la retransmisión, no digáis.
Compañeros,
de Samón, todo le sale bien a los ricos, Churri. Nosotros no tenemos jeque ni tenemos
yo,
nada.
Yo voy a hacer mía la propuesta de Rafa. En lugar de meterme debajo de la butaca después del partido si no salen bien las cosas, yo me voy a meter a las 7:45 y que me despierten a las 9:30.
La última, corro. Quedaros todos tranquilos que la impugnación del Español va a la papelera de reciclaje de competición.
Sí, eso tiene pinta de que no termina en ningún lado. Compañeros, os escucho mañana atentamente, que no sufráis mucho. Un abrazo muy fuerte.
Hasta mañana.
Hasta luego. Atención, que termina el partido en Butarque, Áviles.
Y nos marchamos a los penaltis. Tuvo una última ocasión el Real Madrid con un disparo desde fuera del área de Teresa Velleira, que se marchó desviado. Así que Andrea Peláez, nos vamos directamente a los penaltis para decidir la final.
Increíble que hayamos llegado a los penaltis después del partido que hemos visto. Están ya los dos equipos ultimando los detalles para lanzar esos penaltis. Tendremos a Misa y a Lola Gallardo bajo palos, dos de las mejores porteras de España. Quizá ahora Misa un poco por encima del nivel de Lola Gallardo, y también algunas de las mejores futbolistas que van a lanzar los penaltis. Están ya
ahora volvemos, refrescándose, ahora descansando. Vamos a meter una desco y volvemos para vivir los penaltis. Empate a dos, empató el Atlético de Madrid en el último minuto de la prolongación, y se la van a jugar esta Copa de la Reina en los penaltis.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Esta magnolia grandiflora la desmocho. Le pongo un poco de turba y a disfrutar del cloroplasto.
Si solo necesita una poda.
Pues eso.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes, dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como medio kilo de langostinos cocidos a solo 4,79. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes. Una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias, sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos. En las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's!
dos, pizza.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de que empiecen los penaltis en Butarque, un paso por una ciudad que está muy contenta. Vuelve al fútbol profesional el Racing de Ferrol. Está en Ferrol Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas, ¿qué tal?
¿Con quién estás?
Estoy con el míster, con Cristóbal Parralo, que bueno, confío en el proyecto del Racing, han conseguido el ascenso. Hace 4 años el Racing estaba en tercera, vuelve 15 años después a la segunda división, un histórico de esta categoría, y le hemos interrumpido el primer plato al míster, o sea que lo voy a pasar rápido para que el hombre pueda cenar.
Cristóbal.
Os dejo con Cristóbal.
Entrenador, Cristóbal.
Buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Un clásico del fútbol español, como jugador, ya lo digo para mucha gente joven, que es un histórico del Español. Terminó jugando en el Paris Saint-Germain, ese que tiene tanta pasta ahora, pues ahí jugó y luego ha estado entrenando en los banquillos. Enhorabuena, ¿eh? Apostaste por el Racing de Ferrol y lo has subido.
La verdad es que sí, me ilusionó mucho el proyecto y la verdad es que no me arrepiento en absoluto. Hemos hecho hoy muy felices a mucha gente y eso la verdad es que me llena de satisfacción.
¿Por qué cogiste al Racing de Ferrol?
Bueno, me llamaron y me explicaron un poco la idea que tenían y la verdad es que después de ver qué gente había detrás y cómo y lo seria que eran, pues no lo dudé un momento.
Sí, hoy habéis ganado 2-0 al Celta B, que va a jugar la promoción, o sea que era un partido, teníais que ganar porque el Alcorcón ha chuchado, pero habéis ganado bien, ¿no?
Ha sido un partido muy duro hasta el final y se ha decidido en los últimos 15 minutos y hemos logrado marcar 2 goles y conseguir la victoria y el ascenso, ¿no? Que era una posibilidad que no podíamos dejar escapar.
En un grupo dificilísimo, que ahí estaban los cocos,
Ha sido una temporada muy dura, la verdad, y hemos tenido diferentes lesiones en la misma línea, en la línea defensiva, que los chicos han superado y la verdad es que hemos superado esas adversidades y hemos conseguido llegar al final con mucha energía y conseguir el título.
¿Te quedas en el equipo en segunda? ¿Lo tienes firmado?
Sí, tengo contrato. ¿Sí? Y la verdad es que estoy muy feliz aquí y bueno, espero que sí, ¿no? Pero la verdad es que muy contento.
Bueno, otro equipo gallego que pelea en el fútbol profesional, Cristóbal, enhorabuena, de verdad, es un mérito enorme terminar primero en un grupo tan difícil y a la primera para arriba. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un fuerte
disfruta
abrazo.
De la noche, ¿eh? Disfruta de la noche. Gracias Cristóbal, ahí con Álvaro Lorenzo. Han empezado los penaltis. ¿Cómo marcha esta final de la Copa de la Reina? Los penaltis han tirado los dos primeros, Áviles.
Han tirado los dos primeros, marcó el Atleti, marcó el primero, Menayo también, Weir para el Real Madrid, ahora está preparada Irene Guerrero con el segundo, está también Misa en la portería moviéndose, intentando despistar a la jugadora atlética, número 6 a la espalda, Irene Guerrero tomando carrerilla, buscando el lanzamiento, al palo, gol, 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 marcó el Atleti el segundo de momento, Real Madrid 1, Atleti 2 en los penaltis de la Copa.
Sigue, sigue, hasta el final.
Bueno, pues de momento, ganando el Atlético de Madrid en juego, recuerden, un título, la Copa de la Reina, y ahora va, es Olga Carmona, Andrea.
Sí, Olga Carmona va a ser la segunda tiradora del Real Madrid. Están las futbolistas en el círculo central y está toda la plantilla al completo de Atlético de Madrid y de Real Madrid, abrazados, brazos por encima de los hombros, delante de los banquillos viviendo esta tanda.
Casi lo atrapa a Misa, este último del Atlético,
sí,
de Madrid.
Se ha tirado al lado correcto, dio en el palo y entró.
Bueno, pues está preparada Olga Carmona, ha sido una jugadora importante, ha jugado de lateral izquierdo y después de extremo, el lanzamiento ha parado Lola Gallardo, el lanzamiento lo paró Lola Gallardo, de momento 2-1 para el Atlético de Madrid, con 2 penaltis lanzados para cada equipo, Ojito que el Athletic
lo ha tirado mal,
80,
ha tirado mal, sí,
muy mal, ojito. Muy flojo el césped que está hasta arriba de agua, ha frenado aún más el balón. Muy mal tirado ese penalti.
El Athletic en el minuto 80 de partido iba perdiendo por 0-2 y veía cómo se le marchaba esta Copa de la Reina. De momento por delante en los penaltis. Y ahí está preparada una jugadora que ha salido en la segunda parte, Eva Navarro, y que también ha cambiado el partido. Misa en la portería, intenta moverse, despistar a la jugadora rojiblanca, que toma carrera, va decidida el lanzamiento. ¡Gol del Athletic! ¡Gol de Eva Navarro para ampliar la ventaja! Atlético de Madrid 3, Real Madrid 1. Penalti importantísimo.
Cuidado,
para el Real Madrid.
Cuidado,
y lo
porque
va a lanzar Tere Abelleira.
Porque el Madrid está en un momento delicado, lleva una ventaja ahí de 3-1, que es un poco mentirosa porque tiene que tirar el Real Madrid, pero ya es una ventaja importante del Atlético de Madrid. La presión para la jugadora del Madrid.
Sí, para Tere Abelleira, una jugadora internacional, jugadora también importante para la selección española y para el Real Madrid, que ya está preparada. Lola Gallardo en portería, el lanzamiento de Teresa, parado Lola Gallardo. Ha parado Lola Gallardo el lanzamiento de Teresa Abelleira y ahora se pone la final muy cerquita, Andrea, para el Atleti.
Sí, lo celebraban prácticamente, se saben ganadoras las jugadoras del Atlético de Madrid, que lo han celebrado con muchísima rabia, algunas tirándose al césped en ese círculo central.
Es penalti,
y también
penalti
en el
decisivo, es penalti decisivo, el que viene ahora.
Sí, señor, penalti decisivo para el Atlético.
¿Y quién
de
si
Madrid?
No, ¿eh? ¿Y quién si no? Partidazo de esta futbolista hoy. Lo va a tirar Estefanía Vanini,
la gran protagonista, que hizo la jugada del gol del 1-2, que después marcó de falta un golazo espectacular para empatar la eliminatoria, en este caso la final de Copa, y puede ser la protagonista, la que le dé al Atlético de Madrid su segunda Copa de la Reina. Está en la portería Misa, ahora mismo quieta, esperando a ver qué hace la jugadora del Atlético de Madrid, que está con los brazos en jarra. Es un penalti importantísimo, es un penalti que puede marcar la historia. El lanzamiento, paró Misa.
¡Oh!
¡Ha parado Misa!
¡Qué final!
¿Para dónde Misa? Para seguir creyendo que final de Copa de la Reina, el primer derbi, Andrea, está siendo espectacular.
No, increíble, increíble. O sea, yo creo que, evidentemente, para los que sean atléticos o del Real Madrid, tienen que estar al borde del paro cardíaco, pero desde luego hemos visto un partidazo, muchísimas ocasiones, muy disputado, la prórroga y los penaltis.
Recuerdo que sería la segunda Copa de la Reina para el Atlético, pero sería la primera y el primer título de este Real Madrid, que arrancó hace 3 temporadas. O sea, es muy importante para el club blanco y muy importante para el club rojiblanco en un derbi que se va a recordar durante mucho tiempo. Bueno, vamos allá.
Vamos con el cuarto lanzamiento del Real Madrid. Tiene que marcar Esbaba si quiere seguir vivo. El lanzamiento fuera.
Oh.
Se marchó alto y el Atlético de Madrid es por segunda vez en su historia campeón de la Copa de la Reina.
Todas las futbolistas corren a abrazarse con Lola Gallardo, que ha detenido 2 penaltis al Real Madrid. El tercero que ha fallado el Real Madrid, Esbaba, lo mandó a las nubes. El Atlético de Madrid gana la Copa de la Reina. Premio para las de Manolo Cano, que han pasado una temporada muy dura. Se quedaron sin Champions por tercer año consecutivo en la Liga. Y hoy levantan su segunda Copa de la Reina. La ganaron en 2016 al FC Barcelona y hoy se la ganan nada más y nada menos que al Real Madrid, después de levantarle un 2-0 en los últimos minutos del partido y ganarle en la tanda de penaltis.
Bueno, es una final increíble, ¿eh? O sea, es una final que se va a recordar mucho en el Atlético de Madrid, muy sufrida. Lo ha dicho Avilés ahora, en el minuto 80 ganaba 2-0 el Real Madrid con un asa en la mano. Y en el minuto 95 le dio la vuelta el Atlético de Madrid, le ha llevado los penaltis y ha tirado muy mal los penaltis el Real Madrid, la tanda de penaltis.
Sí, 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 yo creo que se ha sido, el Madrid se iba viendo que poco a poco se le estaba escapando la Copa, yo creo que era el equipo que menos quería llegar a los penaltis y después 2 lanzamientos un poco, vamos a decir, de bajo nivel, ¿no? De los jugadoras del Real Madrid, que estaban muy cansadas, que han dado mucho.
¿Cómo lloran, eh? O sea, están enfocando ahora mismo las cámaras, algunas de las futbolistas del Real Madrid, absolutamente destrozadas. También las cámaras, por supuesto, se van a Virginia Torrecilla, que no ha jugado hoy ni un solo minuto, pero acaba de vivir su último partido con el Atlético de Madrid. ¿Y cómo lo va a celebrar? Porque son campeonas de Copa, lo dijo ella en su último partido en casa de Liga, en Alcalá de Henares. Ojalá me vaya levantando una copa con pelo porque recordemos aquella que levantó el Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla estaba aún superando el tumor cerebral del que ha salido y hoy lo va a poder hacer despidiéndose del Atlético de Madrid. Ya están montando todo para que hoy las futbolistas del Atlético de Madrid recojan su segunda Copa de la Reina.
En los penaltis ha ganado el Atlético de Madrid, ha sido muy emocionante esta final de la Copa de la Reina. Enseguida volvemos ahí. Antes hemos hablado con la gente del Racing de Ferrol. El otro sitio donde hay una alegría hoy es a Amorebieta, porque la Amorebieta se ha plantado de nuevo en segunda división. El presidente es Jon Larrea. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hombre, se ha llegado, o sea, ha sido un visto y no visto. Han pasado por la primera red, pero para decir hola, aquí estamos, que nos vamos, ¿no?
Sí, sí, afortunadamente así ha sido. Bueno, nosotros era el primer año que coincidíamos con la nueva categoría de la primera federación, porque cuando ascendimos en Badajoz, entonces es cuando se creó, y bueno, teníamos un poco las dudas de la nueva competición de la primera federación, y afortunadamente después de toda la temporada pues hemos conseguido el ascenso, o sea que encantados de la vida.
Presidente, ha sido una segunda vuelta casi perfecta, ¿no?
Sí, sabíamos que con respecto al año anterior teníamos solo dos jugadores en la primera plantilla, que se repetían, entonces el encajar las piezas sabía que nos iba a costar. Y entonces pues los inicios no fueron fáciles, pero bueno, poco a poco hemos ido engranando esas piezas, como digo, y la segunda vuelta es una idea que el equipo se unió y ya se conocían y iban todos a una, pues mira, hemos conseguido el objetivo.
¿Que están de fiesta, presidente? ¿Están de fiesta?
Sí, no son las mejores horas, pero sí, estamos celebrándolo, el pueblo es una fiesta y encantado.
Presidente, ¿el año que viene otra vez no van a poder jugar en Amorebieta?
Pues no, eso lo tenemos claro, sabemos cuáles son las condiciones con respecto al campo, sabemos que Urriche pues, es lo que es, afortunadamente, pero buscaremos opciones y a partir de mañana empezaremos a trabajar en ello.
O sea, que ni siquiera es seguro que jueguen en Lezama el año que viene. ¿Pueden cambiar de sitio o qué?
No. Entendemos que jugaremos en Lezama, pero no depende de nosotros. Depende de la liga, depende del Athletic Club. Entonces nosotros, como digo, a partir de lunes empezaremos a trabajar en la liga y con el Athletic para que nos abran las puertas como hicieron anteriormente y intentar buscar la mejor ubicación para dejar el equipo.
Presidente Jon Larrea, enhorabuena a Amorebieta, a la ciudad y también al equipo que está de nuevo en el fútbol profesional. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Gabo.
Hasta luego. Jon Larrea, presidente de Amorebieta, que ha ascendido el Racing de Ferrol también. Apunten las promociones en un lado del cuadro y de aquí sube uno, Deportivo de la Coruña Castellón y Real Sociedad Alcorcón. En el otro lado y de aquí sube otro, Celta B Eldense y Barça B Castilla, vaya derbi o vaya mini clásico. Descienden del grupo primero Badajoz, San Sebastián de los Reyes, Linense, Pontevedra y Talavera. Y en el grupo 2 descienden Numancia, La Nucía, Logroñés, Calahorra y Bilbao Athletic.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es, mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y mañana Mónaco a las 3 de la tarde. Vaya carrera, vaya calificación. Recuerdo que va a salir primero Verstappen, segundo Fernando Alonso, tercero Ocon y cuarto Carlos Sainz tras la sanción a Leclerc. Está Carlos Miquel en Mónaco. Mañana nos va a contar la carrera. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué espectáculo, el evento seguro. Sí, seguro que ha sido el evento con más audiencia del día, bueno, pero sale un poco tarde en este programa. Ha sido un espectáculo. Ha sido
ya sabes que esto es como en los periódicos, las noticias van empujando unas a otras y hasta que llega el momento.
Claro, claro. Pero bien, todo bien. El tema es que ha sido una auténtica barbaridad, que antes del último sector le sacaba 2 décimas Fernando Alonso a Max Verstappen, y Verstappen ha hecho un sector final absolutamente demoledor en el que se ha tocado hasta 3 veces con los muros, una de ellas en la entrada de meta. Ha sido un duelo de genios absolutamente maravilloso en el que los dos intentaban buscar las bazas para llegar a ese último tramo de circuito con los neumáticos en mejor estado. Al final optó Aston Martin por en las rápidas, donde va muy bien el Aston Martin. Yo creo que el Aston Martin va a ir mejor en Barcelona de lo que va en Mónaco. Lo que pasa es que también Barcelona es muy bueno para Red Bull. Y al final, en esa parte rápida, en la chicane rápida, iba muy bien, pero la sacrificaron un poquito. Perdían 4 por hora de velocidad punta, perdón, 3 por hora de velocidad punta con Red Bull. No atacó tanto Fernando Alonso para llegar a las 2 últimas curvas, que son de mucha tracción, con el neumático mejor. Ahí sí que sufre el Aston Martin respecto a Red Bull. 8.º coche. Y ahí es donde se les fumó. En esas 2 últimas curvas, el vueltón final de Verstappen. Estábamos cantando ya la pole. Hubiera sido la 23 de Alonso. Fíjate lo que son las cosas, que ha sido la 23 de Max. Pero bueno,
vamos a escuchar primero, si te parece, a Fernando Alonso. A ver cómo está, sí, luego la conversación que has tenido con Carlos Miquel. Este es Fernando Alonso.
Vale.
Estar desanimados por la primera línea, ¿no? Que vinimos aquí con un poco de preocupación, porque vamos muy bien los domingos, cuidamos muy bien los neumáticos, pero el sábado nos cuesta un poquito ponerlos en temperatura y no queríamos clasificar mal en Mónaco porque luego el domingo no sirve para nada, ¿no? Entonces, estar en la primera línea muy contento, ha sido una crono muy, muy intensa, ¿no? De vivir, porque cada vuelta mejorabas esa décima o dos que significaba muchas posiciones, y muy contento. Si Max no tiene ningún problema, yo creo que el segundo es a lo que aspiramos, pero son 78 vueltas. Mónaco es muy exigente con el cambio, con los frenos, con la temperatura del motor, así que puede haber un problema mecánico para Red Bull que nos facilite la victoria. Puede haber un mal pit stop, aunque ellos son los reyes de los pit stops, igual en una carrera tenemos suerte, o una estrategia, o un safety car. Por tanto, bueno, hay que mantener la calma, salir bien, ver la bandera cuadros, y si es segundo, segundo, si es tercero, tercero, y si podemos ganar, ganar, pero no cometer ningún error.
Y la conversación que ha tenido Carlos Miquel con Carlos Sainz.
¿Qué pasó en esa última vuelta? ¿Cómo fue?
Nada, que hemos salido bastante pronto a hacerla y desgraciadamente me ha tocado encontrarme con tres coches durante toda la vuelta. Bueno. Curva 3, curva 4 con Verstappen, he perdido bastante carga aerodinámica y luego curva 6-7 con Tsunoda y último sector con Lando, que ha hecho lo que ha podido para quitarse, pero la verdad es que no tenemos que mirar qué podríamos haber hecho diferente, porque está claro que encontrarte a tres coches durante tu vuelta rápida en Mónaco no es lo ideal.
Claro, no puede ser, porque al final sí que tenía ritmo para haber estado ahí en ese top 3.
Sí, ritmo he tenido todo el fin de semana, eso está claro que todo el fin de semana está a un ritmo muy alto, con mucha confianza, incluso después del toque de ayer hoy no me ha costado nada recuperarla. Y eso es buena señal, estoy todo el fin de semana rapidísimo, por eso me da rabia no empezar mañana entre los tres primeros, que es lo que tendríamos que haber hecho.
Viendo la super último sector que ha hecho Verstappen, ¿era posible haber optado a la pole también? ¿O era un poco punto más lo que tenía Red Bull?
Yo creo que Red Bull ha tenido siempre un pasito más, pero es lo que hay, es Red Bull, también Aston, yo creo que Fernando ha hecho una quali muy buena. Y sí, yo creo que tenían un puntito más, pero yo creo que una vuelta buena, limpia hoy, se podía aspirar a un poquito más.
Hoy se ha demostrado que Mónaco en sábado es brutal, ¿no?
Es muy divertido. Ha sido muy estresante, pero me lo he pasado muy bien. Las vueltas de Q3 las he disfrutado. Cuando no he tenido tráfico iba cómodo y sí, es un fin de semana especial.
¿Qué va a pasar mañana, Carlos? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, lo que va a pasar es que vamos a tener una batalla en la salida, yo creo, muy bonita, pero que todo dependerá de quién cometa el error. Le preguntaba yo a Fernando Alonso primero decirte que está cuarto en parrilla Carlos Sainz, porque han penalizado a Leclerc por obstaculizar a Lando Norris. Ha podido haber un grave accidente en el túnel de Mónaco, porque no estaba donde debía que estar. Y en el caso de la lucha por la victoria, pues bueno, yo le he preguntado a Fernando y me dice que es casi imposible, porque es el Red Bull, porque es muy difícil adelantar. Pero luego va rascando y efectivamente le he dicho, oye, pero Fernando, tienes al lado a alguien que su único defecto en todo el año quizás sean las salidas. Y claro, ha recalcado, sí, es un poco inconstante en las salidas. Si falla en la salida Max Verstappen, puede ir a por él y puede intentar un adelantamiento que aún así es muy corta la distancia, es muy complicado, pero hay una parada en boxes, puede haber errores, puede aparecer la lluvia, que está en duda, aunque parece que se está yendo un poquito hacia atrás, no quiere lluvia Fernando Alonso. Bueno, tenemos una situación muy buena en la que podemos tener a los dos españoles en el podio. Habrá que tener cuidado con Esteban Ocon, tanto Carlos como Fernando, porque sale tercero al final con la penalización de Leclerc y es un piloto muy duro en las primeras vueltas. Y estar atentos, que la gente no espere adelantamientos, pero que sepa que va a haber mucha emoción y que Mónaco es un díptico en el que a veces los sábados nos dan días memorables como el que hemos vivido hoy.
Apasionante, y mañana lo contaremos. Carlos, gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Levanta la copa el Atlético de Madrid.
Lola Gallardo, que recibe la copa de manos de Luis Rubiales, que baja donde están sus compañeras, celebrando la segunda copa de la reina de su historia, y ahí está, acercándose a ellas, levantando esa copa de campeonas que proclama el Atlético de Madrid campeón de la copa de la reina, Andrea Peláez, la segunda copa de su historia.
Absoluta felicidad en todas las jugadoras del Atlético de Madrid y deportividad digna de admiración de todas las futbolistas del Real Madrid que se han quedado sobre el césped esperando a ver cómo levantaba el Atlético de Madrid en manos de Lola Gallardo y de Carmen Menayo esa segunda copa de la reina que hoy ha perdido el Real Madrid en la primera final de su historia.
La fiesta es total en el césped, corro ambientazo de la afición del Atlético de Madrid que sigue aquí pese a la lluvia. El Atlético consigue un triunfo en esta temporada, la segunda copa de su historia.
El Atlético de Madrid, campeón de la Copa de la Reina. Avilés, Andrea, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Ángel García, París, Francia. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola, Madrid, Corrochano, muy buenas.
¿Qué te ha dicho Novak Djokovic?
Pues mira, después de un entrenamiento en el que Carlos Alcaraz ha llenado a reventar la pista a Susan Lenglen, se ha llevado todas las ovaciones del público, le han pedido muchísimos autógrafos, ha venido Novak Djokovic a rueda de prensa y ha dicho dos cosas, dos titulares, para que le queden claros a todo el mundo. Primero, que evidentemente se echa de menos a Rafa Nadal como grandísimo favorito aquí, pero que en el cuadro no le echa de menos porque tienen más opciones todos de acabar ganando esto. Y ¿sabes quién es el grandísimo favorito? El número uno, aunque yo creo que lo dice para quitarse algo de presión, para Novak Djokovic. Djokovic, Carlitos Alcaraz. Le ha puesto como favorito número uno el serbio. Mañana empieza esto, Corro, con tres españoles, Parrizas, Martínez y Carballés. El lunes debutará Carlitos Alcaraz.
Este es Novak Djokovic a la pregunta de Ángel García. ¿Ve favorito a Carlos Alcaraz?
Yeah, you have big names, of course, like
sí, Alcaraz. Hay grandes nombres como Alcaraz, que es el número uno del mundo y probablemente el gran favorito en el torneo. ¿Has dicho que Alcaraz es el gran favorito aquí? ¿Puedes explicar por qué? ¿Por qué no tú, que eres más...? Porque él es el número uno del mundo y el tenista que ha ganado los grandes títulos en tierra esta temporada. Así que, a pesar de que él ha ganado un gran slam y yo 22, la experiencia está de mi parte. Pero, ¿cuánto influirá en un duelo entre nosotros si nos enfrentamos? Ya veremos, pero en nivel de juego y de forma, creo que es el favorito número uno ahora mismo.
Djokovic se quita presión. Ángel, nos vas contando. Un abrazo, gracias.
Abrazo, Corro.
Nos vamos. El grito más famoso de la radio, el de Pedro Martín, nos despedimos. ¿Cómo me destensas, Pedro? He vivido
sí?
Dos horas muy tensas.
Es que viene bien. Viene bien.
Enhorabuena, enhorabuena a Granada, enhorabuena a Las Palmas, enhorabuena a Morevieta, enhorabuena a Ferrol. Mañana será otra historia, mañana es el drama y lo contaremos en el tiempo de juego. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.